Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy entramos en la última semana de campaña. El domingo tenemos que ir a votar, sí o sí, no nos podemos quedar en casa porque nos estamos jugando mucho. 4 años por delante importantes para esta comunidad autónoma, para cada uno de nuestros municipios y, como no, para nuestra querida España. Encuestas favorecen al PP, unas para un lado, otras para otro, pero bueno, hablaremos largo y tendido sobre las encuestas. El Pacto de las Flores, ya les digo yo, que cada vez más difícil de poderse renovar. Hoy Feijóo en Canarias, con todos los alcaldes y los candidatos convocados. Ayuso sigue liándola, esta vez en Bilbao, sigue hablando de Bildu, pero se va quedando sola. El PP se está desmarcando cada vez más de esta estrategia electoral. Sánchez nos vuelve a las andadas y nos mete este fin de semana 580 millones para la atención primaria, sanitaria, y otros 38 millones para la salud mental. Hay Consejo de Ministros mañana para aprobar estas medidas electorales en plena campaña electoral. Y no aprendemos. Seguimos comiéndonosla una detrás de la otra. Hoy se inicia una huelga indefinida de 45.000 funcionarios de justicia tras haber convocado paros intermitentes en las últimas semanas y tras haber llegado a acuerdo el Ministerio de Justicia con letrado de Administración de Justicia, de jueces y fiscales. Ahora toca a 45.000 funcionarios. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Y el racismo que inunda el fútbol español, internacionalmente proyectado, porque en Valencia, este fin de semana, volvieron a meterse con Vinicius y Vinicius la volvió a liar. Lula acabó de rematarlo en la cumbre del G7 diciendo que España es un país racista. Vergüenza. Pero bueno, menos mal que el Real Madrid ganó la Euroliga y Chacho Rodríguez dio otra lección de baloncesto. Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Mundial del Videojuego Pac-Man y Día Mundial del Estilo Gótico. Felicidades a las que hoy celebran su santo, Rosana Haitor, Humiliana, Rita, Doménicas, Julias y Joaquina. Felicidades a todas ellas. Y antes de comenzar a repasar la actualidad y hablar con nuestros invitados del día de hoy, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, porque han caído unas gotitas esta noche y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos, pudiendo predominar los cielos nubosos en el interior de la vertiente norte y durante las horas centrales en la vertiente sur. Se esperan lluvias débiles y ocasionales que podrían ser localmente moderadas y sin que se descarte algún chubasco aislado en zonas del interior. El viento será de componente norte con intervalos de flojo en horas centrales. Será ocasionalmente más intenso en el litoral este y en el extremo noroeste, así como en zonas altas durante la tarde. Predominio de las brisas en costas norte y oeste. Las temperaturas diurnas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas de cumbres centrales. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya tenemos sintonía, pero estamos pendientes de contactar con nuestro siempre habitual colaborador de todos los días, don Javier Abreu. Enseguida vamos a estar con él. Pero mientras tanto, les voy a ir comentando las portadas de los periódicos del día de hoy. Porque el día nos anuncia algo que quizás sea extraño, y es que el PP no le da el sorpaso a Coalición Canaria. Coalición Canaria no solamente consigue obtener los mismos resultados que en el año 19, sino que sube un poquito más. 20-22 los diputados, mientras que el Partido Popular solamente alcanza la cifra de 14 o 15. Pero bueno, esto es el periódico El Día. También hay otra encuesta de Abora que dice algo diferente. Pero bueno, para comentar esto y mucho más, tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido colaborador de todos los días, don Javier Abreu. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días por la mañana.
¿Qué tal este fin de semana? ¿Has disfrutado del último fin de semana de campaña electoral? Porque el fin de semana que viene es a reflexionar y a votar.
No, no he disfrutado, no.
No, ¿verdad?
No.
Pues mira que ha habido actos multitudinarios, que Feijóo se ha dado un baño de multitudes en Valencia, que Sánchez ha estado también por ahí dándole pata.
Ya, claro. Lo que nos dice es que Feijóo tenía que haber llegado ayer a Tenerife y no vino, les dio el tranque.
Pero viene hoy, ¿no?
No, va a Gran Canaria.
Ah, pues mira que me han suspendido a mí las entrevistas del PP de hoy porque, bueno, pues irán todos para Gran Canaria en una guagua con un ferry.
En un ferry ellos van en avión.
¿Y la guagua? Mejor, ¿no?
Van a ir ellos en ferry. ¿Estás loco, qué?
Bueno, pues a mí me gusta ir en ferry a Las Palmas.
Sí, porque tú eres más del pueblo, pero ellos son más estirados.
Bueno, yo que soy poco de derecha, tú sabes. Ah, por cierto, llevo una banderita de España en la camisa, antes que me olvide. Que me gusta a mí la bandera España.
Y a mí también.
No, como tú dices, que hablas de eso de que lleva la pulserita. Yo la llevaba, ¿eh? Pasa que es que llega un momento en que digo, ¿para qué tengo yo necesidad de esta?
No, yo no digo que lleves la pulserita o que lleves la bandera de España o que lleves una camiseta. Eso te haga mejor o peor.
Que, por cierto, me tienes que mandar una de tus
camisetas. Simplemente llevas la camiseta y te llenas la boca hablando de España y después te dedicas a robar y a engañar, pues español no eres.
Cierto, yo estoy, ahí estoy completamente de acuerdo. Que, por cierto, antes que me olvide, me tienes que mandar una...
Pero que no te olvides, que
una camiseta español. De... ¿Qué pasa, güey?
Güey, que yo soy español, güey.
¿Pero y por qué pusiste en tus camisetas, güey?
Porque nos apetecía.
Ah, vale. Pues mándame una, porfa. Previo... Pues, previo
gánatela, tienes que llamar y hacer... Este es un sorteo.
Contrapago de reposo. No, pero yo quiero una, yo no quiero que me la sortee. Yo quiero... Te pago lo
que
vale. Tienes
que hacer unas camisetas aquí, güey.
Ah, no, pues no es
para
mala
sortearla.
Idea. No es mala idea hacer unas camisetas. Pero vamos, yo no pongo mi cara, ¿eh? No eres un cachondo. ¿Por? Un cachondo que te muere.
Mira, la vida hay que tomársela con un poquito de diversión, que si no te terminas amargado.
También es verdad. Pero yo quiero una camiseta de la tuya, tío. De verdad, que yo quiero ir por la calle con una camiseta con Javier Abreu en el pecho.
Ah, pues eso no hay problema. Para que la lleves a votar.
Sí, ay, a algunos se ponen, se le salen sarpullidos, ¿eh?
Bueno, hay de todo.
Hoy viene Jonathan, por cierto. ¿Te lo dije ayer o no te lo dije? Jonathan Domínguez viene hoy, a las 9 y media.
Lo escribiste ayer.
A ver qué cuenta.
Te noto hoy, ¿no?
Dime.
Que te lo noto como acelerado.
Es que es lunes. Y me he metido un fin de semana de obra que ni te mueres, macho. Yo estoy sorprendido de mis capacidades con 58 años. Digo, es que soy un máquina, tío. He puesto un par de plafones en la terraza.
¿Tú nada más que tienes 58?
Solo 58. ¿Te parece poco, tío? Y me conservo bien.
No, deberías cuidarte un poquito más.
Sí, estoy viejo, ¿no?
Qué cabrón soy, ¿eh?
Sí, manda que tú. Bueno, pues ya quedamos en
eso. Yo utilizo las fotos de hace 20 años, hombre.
No, yo, mira, es que yo en mi Facebook lo tengo poco actualizado, la verdad.
Que, bueno, ¿ya tienes decidido el voto?
Sí.
¿Ya sabes lo que es un voto en blanco y un voto nulo?
También. Pero vamos, no voy a votar ni en blanco ni en nulo. Voy a votar al ayuntamiento, a un color político.
Si votas nulo, no va a nadie. Si votas en blanco, favoreces al mayoritario.
¿No te voy a decir en qué ayuntamiento voto? Bueno, sí, lo sabe todo el mundo. Entonces puedo decir el voto en el ayuntamiento. Pero ya tengo claro quién voy a votar en el ayuntamiento. No voto en la Orotava, voto en Santa Úrsula, porque mi residencia está en Santa Úrsula, en la
Quinta. Pues con un 90% de posibilidades votas a coalición.
No. Pero es que no hay a quien votar.
Que no haya a quien votar con todas las propuestas.
Tiene
que
guasa,
hay, con todas las candidaturas.
Pero tiene guasa. No tengo mi voto convencido. Dice, voy a votar porque no me queda más remedio que votar, ¿no? Pero y probablemente vote en blanco en el ayuntamiento. Probablemente.
Por eso favorece
a la fuerza más votada. Por eso digo probablemente.
El voto en blanco favorece el cabildo lo tengo al claro. Partido mayoritario.
El del cabildo lo tengo claro y el del gobierno de Canarias también lo tengo claro.
¿Y a quién vas a votar en el cabildo?
¿Tú quieres que te lo diga?
Hombre, si quiere.
Yo no tengo vergüenza, pasa que es que me lo digo el lunes.
Ya no vale.
Oh, pero es que a mí no me pagan por decidir a quién voto. Hay gente que
por publicidad voy a votar a este. Allí dice, ya, ¿quiénes ganamos? No,
mira, te lo,
no
voy,
vale.
te lo voy a decir. Lo tengo entre Pedro Martín, López Afonso, Rosa Dávila y Enrique Arriaga, uno de esos cuatro.
Ah, pues yo pensé que ibas a votar a Drago.
No, ese sí que lo tengo claro que no. Digo en serio, es decir, si me pongo a plantear entre quién me pues yo, entre esos cuatro que te he dicho, podría votar a Pedro Martín.
Tú sabes que la gente vota por dos motivos, ¿no?
¿Cuáles dos?
Por amor o por odio. Mayoritariamente por odio.
Pero solamente por esos dos motivos, ¿no hay más?
Solamente.
Yo discrepo.
No. discrepa todo lo que tú quieras, pero mayoritariamente la gente vota por dos motivos.
Mayoritariamente, vale, te lo compro. Pero que sí, deberían votar ilusionada, deberían ir allí a decir...
100% no es la, el asunto. No. Pero mayoritariamente la gente vota por dos motivos, o por amor o por odio.
En eso te doy
la odio razón. Al contrincante, odio al de enfrente, para que no gane aquel, todas estas excusas que se inventa mucha gente. Desde que se inventaron las excusas, todas son válidas. Amor, son pocos los que votan porque por la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la esperanza, el mañana. Pero esos son los dos motivos esenciales del voto. Normalmente triunfa más el despecho que el aprecio.
Qué pena, ¿no?
¿Me oíste?
Sí, no, es que estaba reflexionando porque estoy compartiendo tu reflexión y digo que qué pena, que qué pena que sea así, porque además tienes razón.
Que no, eso es así de siempre. El que quiera jugar una campaña con amor, pone el corazón. El que quiera jugar una campaña para que le voten por odio al otro y al adversario, pues habla de Bildu, de esto y de lo otro, de ETA. Vótame a mí porque el otro es el demonio y yo soy el santo. Más o menos.
Bueno, y escúchame una cosa, ¿tú cómo interpretas quién le ha pagado el dinero al día para que saque estas encuestas tan sumamente extrañas, donde le dan 2-3 diputados a Vox y a Coalición Canaria 20-22? ¿Quién le ha pagado estas encuestas?
¿Tú conoces algún periódico, alguna cadena de radio o televisión que tenga dinero para hacer encuestas? Es más, ¿conoces algún empresario que se gaste el dinero para hacer encuestas, para publicarlas?
Bueno, que las haga, que las pague bien pagadas para que se las hagan objetivamente. Yo creo que las internas que manejan los partidos políticos sí están pagadas, bien pagadas.
No, estoy hablando de empresarios.
Ah, no.
O sea, el periódico es una empresa, ¿no?
Sí, lo hace. Por eso te digo que quién
le ha dado... Si la empresa tiene pocos trabajadores, la empresa no llega a final de mes, la empresa vive de la administración pública, la empresa apenas vende periódicos, ¿cómo es que todo el día están publicando encuestas?
Hombre,
todo.
El periódico El Día, imagino que se la...
¿Tú te crees? No hables del Día, del Mundo, El País, La Razón, el ABC, ¿todo esto tienen dinero para hacer encuestas todos los días?
No.
Pues no tienen ni para tener empleados.
Las hacen una vez y las van sacando poco a poco.
No. Se las dan los partidos políticos.
¿Tú crees?
Hombre, te lo afirmo.
De todas maneras, es que esta encuesta del día...
Y además muchas de las veces se las inventan.
No,
¿tú has visto alguna encuesta en la ficha técnica que ponga Javier Abreu hizo esta encuesta? ¿La firma del sociólogo? No.
No, no, además que los
empresa
sociólogos son
Pepito
muy serios,
Pérez, que ninguno conocemos. 2.000 entrevistas en todo el archipiélago, proporcional al número de edad. Margen de error, más o menos 3. Chico, ¿y eso qué sirve? ¿Tú entrevistaste en cuántas entrevistas hiciste en El Hierro? 100. Y con 100 entrevistas en El Hierro, ¿reparte los ayuntamientos, el cabildo y 3 diputados autonómicos?
Sure.
No me cabe en la cabeza.
No, la
con
verdad...
300 entrevistas que has hecho en La Palma, ¿reparte un montón de diputados autonómicos, el cabildo y todos los ayuntamientos de la isla? No.
Vale. ¿Y te crees la del día o piensas que esa es
yo
posible?
Yo no creo ni dejo de creer. Yo veo las tendencias en las encuestas. Llevo muchos años en esto, llevaba, mejor dicho. Y yo no creo en las encuestas. Lo que creo es en las tendencias. Las encuestas... La mayoría de ellos no son encuestas, son sondeos, que hay una diferencia abismal. Y segundo, una tendencia que va marcando, un caminito que te van enseñando, pero de ahí a que eso sea real, pues hay mucho camino. Date cuenta que si te dan un más menos 3 en la encuesta y te dan una horquilla de 5 diputados arriba, 5 abajo, pues chicos, eso también lo sé hacer yo. Y además... aplicarle a, en el caso de Canarias, dos leyes electorales, dos porcentajes electorales diferentes, el insular y el regional. No, hijo mío, eso cuesta mucho, costaría mucho dinero, bueno, mucho dinero para
entonces,
tener una encuesta
hablando
real.
De emociones, tu impresión.
La dan los partidos políticos.
Escúchame.
Para marcar esta semana, pues en torno al 15-20% que hay de indecisos, de los que tienen decidido ir a votar, pero no saben por quién votar. ¿Eh? Esas encuestas son para eso. Ya mañana no se pueden publicar y entonces aprovechan estos días y aprovechan el fin de semana para publicar todas las encuestas. Así está el periódico El Mundo, la ABC,
hoy es el último día,
La
¿no?
Razón, absolutamente todo.
Hoy es el último día que se pueden publicar encuestas, ¿no?
Creo que sí, no sé si era hoy o mañana, no me acuerdo.
Hoy o mañana, sí. Pero pues, otra estupidez de la ley electoral no tiene ningún sentido. A partir de ahora se llaman berenjena.
Pero que no son encuestas, que son sondeos.
Ya, Esa diferencia es importante resaltar. Pero tu sondeo personal, en base a tu intuición, ¿qué preves para Parlamento Canaria? Que a mí es lo que me preocupa máximo.
Porque pues yo preveo que va a ganar Ángel Víctor Torres, muy seguido de Coalición Canaria.
Vale, esta historia que dice ahora, que ahora integral, ni de coña, ¿no? Eso de que el PP 17 y Coalición Canaria 17, incluyendo el DHI.
No, porque el PP no tiene implantación en Canarias. El PP no tiene votos en La Gomera, no los tiene prácticamente en El Hierro. Lanzarote y Fuerteventura lo tiene jodido. No. El PP tiene una implantación más simbólica que otra cosa en Santa Cruz, Laguna y en Las Palmas, mejor que en ningún otro sitio. Pero en estos momentos el PP no está nada bien, ni en el Cabildo de Tenerife, ni en el Ayuntamiento de La Laguna, ni en Santa Cruz. Esos son unos que están ahí alegando, pero el PP lo tiene muy mal en Canarias.
¿Tú lo crees, de verdad?
Sí, hombre, tuvieron 11 las últimas, y es normal que aumenten un fisco, pero yo creo que llegarán a 16, 15 más o menos.
Vale.
Es decir, subir 4 o 5 diputados es muy difícil.
En Canarias son muchos votos. En Canarias más. Bueno, pues escúchame entonces, ¿cómo te las maravillarías tú para hacer un gobierno el 29?
Pues solo hay dos posibilidades de gobierno el 29, el 28 por la noche.
Solo dos. No hay una tercera. Solo. No hay una tercera.
No, solo dos.
PSOE con Coalición Canaria lo descartamos absolutamente.
No, lo descartas tú, yo no lo descarto.
Ah, vale.
Eso se ha repetido en un montón de ocasiones y podrá repetirse en un montón de ocasiones, y creo que no le fue mal a Canarias cuando tuvieron ese pacto. El pacto en Canarias es dos pactos posibles en estos momentos, al día de hoy. Es PSOE coalición, coalición PSOE, que en el orden de factor no altera el producto, o PP coalición. La noche electoral, si el pacto de las flores, como todos los sondeos y encuestas están dando, no tiene mayoría, es decir, no suma 36 diputados, la calle Ferraz llamará a Ángel Víctor Torres y le dirá: vete a hablar con Fernando Clavijo y dile que tú siempre has sido su amigo. Y la calle Génova llamará al PP en Canarias y le dirá: vete a hablar con Fernando Clavijo y dile lo que quiera, lo que sea, con tal de que no tenga a los socialistas en el gobierno.
Vale.
El PP va a ofrecer el 28 por la noche que gobierne coalición solo si es necesario hasta después de las generales. Y el PSOE va a ofrecerle a Fernando Clavijo un pacto.
Con lo cual,
Y Fernando Clavijo está mirando para los dos.
Clavijo
porque
fijo.
A Fernando Clavijo y a Coalición Canaria lo que le interesa de toda la vida, no de ahora, son primero los ayuntamientos, segundo los cabildos y por último la comunidad autónoma.
Vale, entonces Clavijo sí o sí.
Y ellos ya fuera de Canarias no tienen nada ni les interesa.
¿Va a estar de presidente siempre Clavijo, sea con un lado o sea con otro? Ángel Víctor no va a ceder la presidencia esta vez.
No, eso ya serán cosas de los pactos y los acuerdos, muy difícil. Pero vamos, si yo fuera en estos momentos no tienes la mayoría y tu objetivo es que el otro no gane, no te olvides que a final de año hay unas elecciones generales, ¿no?
No se puede olvidar.
Y aquí lo que se trata es que mi adversario no tenga los menores gobiernos posibles, tenga el menor poder posible. Y en consecuencia, yo soy Ángel Víctor, soy el PSOE, pacto con coalición. Yo soy el PP y me voy a coalición y le ofrezco el amor eterno.
Sí, dan los números. El problema está que el PSOE con Coalición Canaria parece que sí, que van sobrados, pero el PP con Coalición Canaria no van tan sobrados e igual van a tener que hablar con Vox. ¿Tú crees que Coalición Canaria se desdecirá y hablará con Vox en el caso que lo necesite o se irá a las manos
no
de Ángel
Víctor? No es necesario.
Víctor. Se va con Ángel Víctor.
En el caso de que Vox entrara, que ninguno de los partidos políticos que se presentan están combatiéndolo, están dejándolo, con lo cual además en primer lugar eso perjudica sobre todo al PP y en segundo, fundamentalmente, a la democracia. Pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo, que creo que es otro error, como cuando en las elecciones generales sacaron un diputado por la provincia de Tenerife y otro por Las Palmas.
Pero en ese caso no es necesario,
porque Vox no va a apoyar ningún gobierno de izquierda.
Sí, eso está claro.
Entonces, ¿para qué tienen que ir a llamarle? ¿Les bastaría la abstención o les bastaría un voto favorable para que no? Es que ya sabemos el discurso de Vox y la línea de Vox.
Lo han despreciado, ¿eh? En Canarias se ha despreciado a Vox y cuidado.
Es que es lo que deberían de hacer todos, pero ninguno lo combate.
No, quiero decirte que han pensado que no iba a tener representación y no se han preocupado en campaña electoral de hablar de Vox. No se ha hablado de nada. Solamente
todo el mundo
ellos
dice
suyo.
Que va a entrar con dos mínimo en el Parlamento.
A mí me parece que sí, que van a sacar dos.
Si Vox entra con dos en el Parlamento, el PP no puede llegar a 18.
La han liado. No, se la han liado el PP.
se la han liado el PP. Pero vamos, yo deseo que no entren. Yo creo que no van a entrar, porque de llegar al 15% en la isla, muy difícil, muy complicado.
Tengo mis dudas, Javier, tengo mis dudas, de verdad. Hay mucha gente cabreada, ¿eh?
Bueno, en las últimas elecciones no llegaron a 60.000 votos. Consiguieron un diputado, pero era con el reparto del 3%. Ahora tienes que conseguir el 15% insular o el 4% regional.
Las dos, ¿no?
Es muy difícil que lo consigan, pero vamos, no es imposible. Depende de la participación. Date cuenta que nadie está llamando a participar.
Yo no hago otra cosa.
Sí, pero estoy hablando de los partidos.
Yo no hago otra cosa.
Los partidos no están llamando a la participación, porque la participación les perjudica a los mayoritarios.
Eso tendrían que explicarlo en los institutos de secundaria.
Sí.
Deberían explicarlo para que fuéramos conscientes de lo importante que es ir a votar. Que cuando uno no vota, deja su responsabilidad en quien vota la mayoría.
No te preocupes, que si tú no vas a votar, otros lo van a hacer por ti. Y no va a ser para ayudarte a ti.
Ya, pero no conciencian a la gente lo importante que es el voto. No lo conciencian. Oye, ¿y
eso
los cabildos qué te parece?
Que también... de la mayoría de los partidos políticos.
Es que sí, porque es más fácil gobernar con menos votos que con más. Es decir, es más difícil convencer a los cabreados.
No, porque aquí lo que se trata es no de obtener el voto, sino obtener el escaño. Las elecciones...
Exacto, es más fácil. Cuanto más gente vote, más fácil.
Las votaciones son el domingo. Pero en realidad la elección de los presidentes, de los alcaldes y demás es el lunes.
Sí, el lunes, a partir del lunes, y creo que tienen hasta el 14 o 15 de junio, ¿no?
Bueno, para... sí, las fechas que están establecidas para constituirse las cámaras, los ayuntamientos y demás.
Sí, es para ver hasta cuándo
vamos
a estar.
Pero tú votas el domingo, y ellos deciden el lunes.
Sí, o la noche del domingo.
Sí, también mucho. Se llaman unos a otros y se prometen amor eterno y luego se pelean a la esquina.
Yo no he participado nunca en primera línea de ese tipo de conversaciones, pero sí en segunda línea.
Yo sí, yo sí.
Yo sé que tú sí. En segunda línea.
Y no hay palabras, no hay palabras.
Ya se ven las puñaladas, se ven las mentiras y digo yo, pero.
Y lo que queda.
¿Cómo se puede? Además, yo le digo, es como cuando vas a hablar con el mediador, dice, te tomas el primer café y ya sabes que te va a engañar.
Sí.
Pues esto es lo mismo, si te sientas con gente que dice, es que sé que me están mintiendo.
Porque no están proponiendo, excepto Pedro Sánchez, no están proponiendo nada. El resto no proponen cosas.
¿Y Pedro Sánchez
no proponen soluciones, solo proponen pelearse.
¿Y Pedro Sánchez qué propone?
Propone un montón de cosas, te gustarán o no, pero propone un montón de cosas.
¿Pero a ti te parece bien que lo esté haciendo en este periodo electoral, esos 38
millones? Pues lo han hecho todo siempre.
Ya, es verdad. En eso
lo hizo Aznar, lo hizo Feijóo, lo hizo Rajoy, lo han hecho todo.
Pasa que toca criticar a los Sánchez porque es el que le toca gobernar. Pero tienes razón.
Cuando proponen lo de los cines, resulta que le critican. Pero si ya lo había hecho Esperanza Aguirre 8 años seguidos.
Es que no te puedo dar la razón, ¿no? Pero ahora hay que criticar a Sánchez, que es el que lo está haciendo.
No, claro, pero es el único que está proponiendo cosas. Los demás, si tú te fijas, no están proponiendo soluciones a tus problemas, a mis problemas.
Sí, es verdad, en eso tienes razón. Pasa que él tiene el boletín oficial del Estado y el Consejo de Ministros los martes y los miércoles.
Y los demás deben de tener cabeza, y no la tienen. Porque convocar a un montón de gente a un meeting o estar en la tele 10 minutos y no hacer una sola propuesta para mejorar la vida de la gente, fíjate lo de Ayuso. Le pregunta por el cambio climático y dice... No, poner una plantita en cada balcón de Madrid.
Eso es buenísimo, es buenísimo. ¿Has visto Pollo sin Cabeza, una serie española?
En tu cara.
¿Has visto Pollo sin Cabeza?
Ella es un pollo sin cabeza.
Después te iba a decir, vela, que te vas a morir de la risa. Es buenísima, española, ¿eh? Española.
Es una cosa esperpéntica. Pero aún así puede ganar. A pesar de todas esas tonterías y estupideces que dice y demás, puede ganar porque la gente le vota. Entonces, chicos,
puede ganar por mayoría absoluta.
Que
por mayoría, Ayuso por mayoría absoluta. Y el PP puede gobernar en 7 comunidades autónomas.
Bueno, eso siempre y cuando Podemos no entre ni en la comunidad ni en el ayuntamiento, porque si entra, se lleva entre 4 y 8.
¿Te has dado cuenta que quizás sean estas las elecciones más reñidas, que se va a más?
¿Te das cuenta que en esa situación de Madrid, el más interesado en que entre Vox, en que entre Podemos, se llama Vox?
También es
porque
verdad.
Entonces ellos
para que necesiten a Vox. Pero te has dado cuenta que este año son las elecciones más reñidas, que por un puñadito de votos se van a decidir muchas cosas, como el Ayuntamiento de Barcelona.
No, eso siempre lo dicen en todas las elecciones.
No, yo no tengo esa sensación. Yo no.
Acuérdate de las elecciones de Felipe González, José María Aznar, 300.000 votos.
Sí, pero esa fue muy cortita, pero tan competida todas en tantos sitios.
Todas las elecciones estamos con la misma cantaleta y demás, pero porque nadie se mira los datos.
No, pero
siempre es
mirándolo
mismo rollo, ahí, los mismos días.
Ahí te digo yo que va a estar muy apretado. Excepción del Cabildo de Tenerife, que está como muy claro, y el Cabildo de Gran Canaria, que está como muy claro. El resto va a haber ahí un escaño arriba, un escaño abajo.
La mayoría de los ayuntamientos están claros.
Bueno, los que gobiernan por mayoría absoluta, sí, pero tantas dudas como tenemos ahora mismo en comunidades autónomas, yo no recuerdo, que pueda caer de un lado y otro.
Que se me fue el tiempo. Mira, mañana te cuento quién va a quedar en cada municipio. 31 son, ¿no?
Si somos capaces de empezar a las 7:28, un poquito antes, en vez de un poquito más tarde.
Diego, no prometas lo que no vas a hacer.
No, si somos
hacer,
capaces, digo, si somos político. Capaces. Hombre, es que depende de cómo llegue yo de cansado de mi obra.
Chico, deje que se inventen las excusas, todas son válidas. No prometas lo que no vas a cumplir.
Son buenas, son buenas. Tienes que venir a ver mi
Hay
cocina,
algo que
cómo está
que
quedando.
Corregir. Que cuando vas a entregar el voto tienes que entregar el carnet de identidad.
En el correo.
En correo.
En correo, ¿no? Porque en la urna allí...
Es perpéntico, que yo tengo que ir a una mesa electoral y tengo que ir con mi DNI.
Es increíble.
Y en cambio en correo no hace falta.
Increíble, porque teóricamente al solicitarlo ya has hecho todos los papeles que tienes.
Bueno.
Es increíble, pero bueno, esto lo han cambiado en Melilla, ¿no? En Melilla lo han cambiado. Sí. Hace falta DNI.
Vamos.
Ay, ya me contarás quién ha sido el que ha liado la del voto por correo en Melilla. Ya me lo contarás, que tú seguro que te has enterado. Yo tengo mis dudas. Hay dos alternativas, pero parece que son las...
Eso se lleva haciendo un montón de años. En Canarias, eso ahora te parece un escándalo, pero en Canarias votaron hasta los muertos.
Sí, eso es verdad. El censo maravilloso aquel.
Los muertos votaron en su momento.
Hablaremos.
¿Me explican a mí cómo votaba un muerto? Pues votó.
Por correo, votó por correo.
Sí.
Es que estaba de parranda.
Voto también, ¿eh?
Estaba de parranda, no estaba
muerto. La compra de votos no solo consiste en entregarte un dinero a cada individuo. Hay compras de votos que consisten en comprar o alquilar medios. Tú eres estupendo.
Pues sí, señor.
También es una compra de votos. Adiós, Diego, que me liaste.
Tomorrow more.
Chao, chao.
Sigue usted bien. Ocho y 10 minutos de la mañana, momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí empezando la semana con mucha energía, que nos pues falta, sí. Falta nos vas a hacer.
Sí, sí, señor.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo llevas este fin de semana electoral? ¿Has tenido alguna experiencia positiva?
Positiva. Para mí, particularmente, no, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol.
¿No te gusta la propuesta de Coalición Canaria de trasladar la capital definitivamente a Las Palmas de Gran Canaria?
Pues la verdad, yo creo que eso queda bien claro en el Estatuto de Autonomía, ¿no? No sé, yo habría que reformar el Estatuto.
Que no saben qué hacer, no saben qué hacer para ganar votos en Gran Canaria, ¿eh?
Sí. Pero después cuando, si uno viene a Tenerife, pues prácticamente dice que Gran Canaria se lleva todo.
Hombre, o sea, si le mandamos la capital y nos traemos los presupuestos para acá, pues yo no sé quién gana más, ¿eh?
Bueno, si nos traemos los presupuestos para acá, evidentemente nosotros, ¿no? Porque supuestamente, según su teoría, los repartiríamos aquí entre nosotros nada más. Es que es un sinsentido, ¿no? Es una locura... yo creo que este es el tiempo de los incautos, ¿no? De lo que yo llamo el rebaño, ¿no? El rebaño que no ve más allá de sus narices y bota con las tripas, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que queremos y es a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí veo que nos despertamos esta mañana con las últimas encuestas, ¿no?, que se hacen antes de las elecciones, esa ley estúpida, la ley electoral, que no sirve absolutamente para nada y que nos trata como si fuéramos imbéciles todos los ciudadanos, en donde, bueno, según esto es que es grave, ¿no?, según la línea editorial de cada grupo empresarial de prensa, pues unos tiran para un lado y otros tiran para otro, ¿no? No sé, lo cual a mí no me deja como antes de ayer, de las encuestas que publican hoy los periódicos, ¿no? Unos dicen que se reedita el Pacto de las Flores y otros que no. Evidentemente habrá diferencias entre instituciones. De esas encuestas yo sí me creo más las de los cabildos, ¿no? Y que parecen más acorde con incluso con una cierta lógica, ¿no? Atendiendo a los resultados de estos 4 años, ¿no? Por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, pues apuntan a un pacto nacionalistas Partido Popular, aunque bueno, eso habría que verlo, ¿no? Porque después cuando se sienten a hacer números y demás, igual cambian los cariños, ¿no? Digo yo, no lo sé. Pero vender la piel antes de cazar el oso, un poco complicado, ¿no?
¿Tú por qué apuestas? Porque a Javier le he preguntado y Javier dice que el que va a gobernar se llama Fernando Clavijo. Por un lado o por otro.
A nivel, bueno, Pues yo eso no lo descarto, en absoluto, para nada. Evidentemente, ante el pequeño descalabro de Podemos, básicamente, y de Nueva Canaria, según apunta el Grupo Prensa Ibérica, pues podría darse, y podría darse el pacto, no Partido Popular Coalición Canaria, sino Coalición Canaria PSOE, ¿no? Y eso está ahí, y el que no lo quiera ver. A mí me llama mucho la atención en los análisis, precisamente porque se obvia esta posibilidad, ¿no? Que yo la veo muy factible, que no sé si eso le beneficia al PSOE, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no le beneficia en el sentido de que muchos electores del Partido Socialista, sobre todo en Tenerife, pues la verdad no creo que les guste ese pacto, y por otro lado, evidentemente el pacto PSOE Coalición Canaria ya se ha dado en otras épocas, ¿no? Y bueno, tiran para adelante, ¿no? El último de aquella manera, ¿no? Porque significó una ruptura de gobierno, ¿no? Pero quien tiene que tener claro las cosas es que los ciudadanos son los que deciden y son los que pueden incluso cambiar las encuestas, ¿no? Para unos y para otros. Lo que pasa es que siempre se obvia a una gran parte de los ciudadanos, que es la gente que no dice que va a votar.
¿Le da vergüenza decir lo que van a votar?
Bueno, pues si le da vergüenza, tendría que meditar más su voto. ¿O no?
No, sabes, la sociedad, ¿no?, te indica siempre que está bien y que está mal, y últimamente pues más a menudo te dicen, esto puedes decirlo, esto puedes ni pensarlo, ¿no? Pero vamos, a mí me da bastante en la nariz que Vox va a dar una sorpresa y que va a tener dos diputados en Canarias, ¿eh? A pesar de que nadie le daba porque iba a obtener representación.
De manera asombrosa, ¿no? Porque yo, fíjese que ante esa posibilidad estuve viendo qué es lo que preconizan, qué es lo que prometen, ¿no? Los candidatos de Vox, que hay incluso a nivel local en muchos ayuntamientos de esta isla, y es que la verdad, yo me quedo atónito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que prometen? Porque a mí no me ha quedado nada claro.
Hay un programa marco nacional que es aplicable al 100% de los municipios de España, y eso es lo que defienden. Política local específica de cada municipio, yo no le he oído nada.
No, por eso digo, no, ni de municipios, ni de cabildo, ni de gobierno de Canarias, ¿no? O sea, porque yo
programa lo marco, pregunto es... Programa marco, sí, se lo han aprendido y lo están repitiendo. Pasa que es que, ¿sabes lo que ocurre? Que tienen propuestas.
Tienen propuestas.
Claro, pueden ser aplicables o no aplicables, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero tienen un decálogo de propuestas que se pueden hacer en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, claro, y también en Canarias.
Sí,
se lo han aprendido y lo dicen. Y son propuestas. Nos pueden gustar más, insisto, o nos pueden gustar menos. Pero todavía no he oído 10 propuestas de otras formaciones políticas tan claras. Insisto, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero son 10 propuestas claras.
En eso tiene razón, ¿no? Pero yo lo que digo es, ¿esas propuestas son aplicables? En Canarias, por ejemplo...
Que hombre, dale la oportunidad que la apliquen y ya verá cómo lo hacen. Vita Castilla y León y Avestú, claro, que empiezan por donde empiezan. Y si no, tienen Ayuso para que les haga de marca blanca. Por cierto, ¿qué te claro, parece Ayuso en Bilbao defendiendo otra vez la ilegalización de Bildu? Esta no para, ¿eh?
Pero es que, claro, son propuestas... Que no responden a la realidad que debería tener en cuenta la población, en el sentido de que, bueno, pues son cosas que le importan pues en un porcentaje muy pequeño de cuáles son las necesidades básicas en cualquier sitio del Estado, ¿no? Porque, vale, pueden ser propuestas, digamos, programáticas a nivel de todo el Estado y demás. Pero ¿qué me soluciona a mí, por ejemplo, el conflicto de la sanidad? Que se devuelvan las competencias al Estado. Pregunto, ¿no?
Bueno, es polémica, luego... es polémica como que ilegalicen a Bildu.
Claro.
Es una propuesta polémica que genera debate, sí, pero sí, date cuenta que puede ser que Vox sea el nuevo Gomero, ¿eh?
Puede ser, sí, por eso lo digo, ¿no? Pero yo no me veo en esa ecuación, que sería Partido Popular, Coalición Canaria y la gente de Vox. Yo no me veo bueno, si vamos a esas propuestas programáticas de ámbito estatal. Yo no me veo a Vox gobernando con Coalición Canaria.
No, yo veo ante Coalición Canaria. Por eso hablamos que Fernando Clavijo va a ser siempre parte del próximo gobierno, porque antes se tira los brazos de Ángel Víctor. Sin duda,
Bueno, usted se imagina, yo creo que ahora mismo a Coalición Canaria le está haciendo mucho daño ese giro que han tenido en estos 4 años, quizás obligados por las circunstancias, probablemente, ese giro a la derecha e incluso ultraderecha, que no les quita el apellido de nacionalista, para que los otros, me refiero a los de Vox, se pongan de uñas. Yo la verdad es que no lo veo, porque evidentemente yo creo que los votantes de Coalición Canaria no son, bueno, por definición, entiendo, ¿no? No son de ultraderecha, entiendo yo.
¿Los de Coalición Canaria?
¿Los votantes de Coalición Canaria?
Yo creo que compiten por un electorado con Vox, ¿eh? Yo creo que hay gente que duda entre votar a Coalición Canaria o Vox, ¿eh?
Yo creo que, bueno, no le digo que no, no le digo que no, pero está muy equivocado, evidentemente, porque no tiene, no, vamos a ver, por lo menos fundacionalmente, si vamos a los estatutos de unos y otros, no tienen nada que ver. Es más, Coalición Canaria en esos estatutos de Vox peligraría, porque sería un partido a erradicar como Bildu, ¿no? Por aquello de nacionalistas, ¿no? Yo, la verdad, es que no lo entiendo. Y yo creo que eso le está haciendo daño a Coalición Canaria, ¿no? Algunas posturas de la diputada Norama, que son básicamente aplaudidas por Vox, la verdad es que en algunos barrios de Santa Cruz y de La Laguna no creo que gusten, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿qué es lo que harán? Por eso, como usted, yo coincido totalmente en que en todo caso habría un gobierno que sí sale en las cuentas con el Partido Socialista, es decir, Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por otro lado, ese pacto debilitaría mucho la figura de Ángel Víctor como secretario general, porque sobre todo en Tenerife se le haría un daño importante, ¿no? En Gran Canaria no, porque en Gran Canaria, pues, Coalición Canaria pinta poco o nada, ¿no? Entonces, claro, no sé si don Ángel Víctor Torres hipotecaría el Partido Socialista en esta provincia y sobre todo en Tenerife a ese pacto, que si no le queda más remedio lo hará, ¿eh? Yo estoy convencido de eso. Entonces, claro, la verdad es que la situación se pinta muy interesante de cara al día después de las elecciones. De todas maneras, habrá que esperar a que la gente deposite el voto en la urna, y bien para unos o bien para otros, me imagino que se decantará, ¿no? Yo tampoco me creo mucho, por ejemplo, la bajada de Nueva Canarias. Con el esfuerzo electoral que han hecho, sería un fracaso morrocotudo, ¿no?
Pues mira, está bien que me hables de Nueva Canaria, pues ya tenemos esperando a don Román Rodríguez, lo tenemos ahí, que ha hecho el favor de abrir un huequito en su agenda para atender a los oyentes del norte de Tenerife. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a don Román, que la vamos a tener en 2 minutos?
Hombre, la primera pregunta es si él participaría en un gobierno Coalición Canaria-PSOE, por ejemplo. Es la primera pregunta.
No lo van a necesitar. Pero si lo necesitaran, no te quepa la menor duda.
Para don Román. Yo creo que no, yo creo que haría de tripas corazón.
Claro. Yo estoy a favor de esa opinión. Es decir, que si lo necesitaran, podrían contar con él.
Sí, yo estoy convencido. Pero bueno, vamos a ver, ya repito, qué es lo que pasará el domingo, cuando la gente, espero, haciendo un ejercicio de dogma de fe, deposite el voto responsablemente en las urnas. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues Leopoldo, te hablaré esta semana, porque estoy intentando montar un programa especial el domingo. No sé si podremos, lo estamos intentando, pero sabes que esto es una radio pequeña, humilde y local, y sería estupendo poder tener un programa especial de seguimiento de los resultados electorales, y contaría contigo. Así que ya te voy advirtiendo que si lo consigo montar, te llamaré para decir, vente para acá o coge el teléfono. Esperamos, podemos pasar una noche electoral muy agradable si somos capaces de organizarlo.
Muy bien, perfecto.
Pues un abrazote grande, que... Leopoldo, y a seguir atento a lo que pasa. Ocho y 25 minutos de la mañana en Canarias, 9:25 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar al vicepresidente del Gobierno de Canarias y candidato a la presidencia del mismo por la formación política Nueva Canaria, don Román Rodríguez. Muy buenos días, don Román.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Antes de empezar, a mí me gustaría personalmente que me explicara cuál es el concepto de canariedad que están llevando por bandera nuestra formación política nacionalista preferida de Gran Canaria, Nueva Canaria.
Bueno, pues decimos algo elemental, que somos un pueblo, que tenemos historia, que tenemos cultura, que tenemos tradiciones, que nuestra historia es contemporánea y también es indígena, y que esto lo tenemos que proteger y preservar y difundir. Tenemos que defender nuestra manera de hablar el español sin complejo, tenemos que defender nuestras tradiciones en todos los órdenes, nuestros paisajes, nuestras playas, nuestra etapa indígena, y esto hay que hacerlo, digamos, con orgullo y determinación. Y no un día al año, no el Día de Canarias, sino todos los días, todos los años, porque si no perderemos nuestras raíces, y un pueblo que pierde sus raíces tiene un presente comprometido y un futuro difícil. Y por lo tanto estamos enfatizando en esa dimensión de la canariedad, de la identidad, de lo propio, de lo nuestro, de verdad y en profundidad, proteger también a nuestros artistas, nuestros juegos tradicionales, en definitiva, lo que somos como pueblo, lo que hemos construido durante siglos con la dimensión africana, americana y europea que conforma hoy la Canarias actual.
Don Román, ¿yo me equivoco si defino a Nueva Canarias como un partido nacionalista de izquierda?
No, no se equivoca. Las etiquetas no definen toda la complejidad de la vida y de las colectividades, pero somos de aquí, somos nacionalistas. Yo he militado siempre en partido nacionalista desde los primeros años 70, cuando algunos aplaudían al dictador. Yo, jovencito, en La Laguna, por cierto, pues defendía la democracia y defendía el autogobierno. Y he estado toda mi vida militando en partidos de orden nacionalista y siempre de la izquierda o progresista. Son conceptos que no deben encasillar a la gente. Es decir, Nueva Canaria es un espacio más amplio, más transversal, donde cabe gente que no se tiene que definir de izquierda y tampoco nacionalista estricto, pero que sí defiende esto que hemos dicho, ¿no? De la identidad, de la canariedad, de lo nuestro, del autogobierno, de la defensa de Canarias. Y por lo tanto estaríamos en ese espacio progresista, sin duda, y nacionalista, canarista, sin duda.
Don Román, desde un punto de vista, desde la perspectiva que usted posee, una persona que lleva muchos años en política, que ha ostentado grandes cargos de responsabilidad en la comunidad autónoma, definiéndose nacionalista de izquierda militante desde su más tierna infancia o adolescencia, ¿cómo ve el futuro del nacionalismo en Canarias, con Coalición Canaria, con el Partido Nacionalista Canaria, con algunas formaciones políticas emergentes que no tienen mucha preponderancia, pero ahora mismo quizás Coalición Canaria PNC y Nueva Canaria, pues son tres alternativas que están ahí luchando por competir por un espacio y que en mi humilde interpretación creo que están abocadas a entenderse?
Sí, yo no tengo dudas de que hay un proceso siempre de diálogo abierto con otras formaciones que se reclaman de aquí, con visión y respuesta desde aquí, sin tutela. El asunto es que hay que comprometerse en un programa común, es decir, no todos interpretamos igual. Hay gente que cree que hay que seguir creciendo hasta el infinito. Lo que está pasando en Fuerteventura no es sostenible, se ha triplicado la población en 25 años. No estamos de acuerdo en esa liberal idea de bajar impuestos a costa de los servicios públicos, que dicen algunos. De manera, nosotros no estamos de acuerdo en que no se haya atendido el saneamiento de nuestras viviendas durante años y que se siga vertiendo agua sin depurar al subsuelo y al mar, porque no se han ocupado de esa tarea. Es decir, son los programas los que deben juntar la fuerza, y nosotros siempre abiertos al entendimiento con otros grupos nacionalistas, pero con un programa de defensa de Canarias, de modelo de Canarias, de defensa de la mayoría, del medio ambiente y, por lo tanto, de los intereses generales. Y ahí donde el desencuentro se produce, ¿no?
Nueva Canaria está muy arraigada en la provincia oriental, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria y en Fuerteventura. Lleva ocho años, por lo menos ocho años, que yo haya estado visibilizando el intentar implantarse, establecer bases municipales en la isla de Tenerife. Este año habéis hecho un trabajo excepcional porque habéis llegado a acuerdos con grupos municipales, que esa es otra, que Nueva Canaria realmente, lo he dicho el otro día aquí a uno de los candidatos de Nueva Canaria, realmente es un partido político que, aunque tenga un espectro o un ámbito regional, autonómico, respeta perfectamente los proyectos municipales, ¿no? Habéis concretado acuerdos con Escolástico, con Ramón Miranda en el Rosario y en Garachico, habéis incorporado personas de valía como puede ser José Daniel Díaz Arma, como puede ser Valentín Correa, como puede ser Odalis Padrón, habéis conformado candidaturas en el Sauzal, en San Juan de la Rambla, con personas potentes, pero ¿va a ser suficiente como para poder tener representación tanto en el Cabildo Insular de Tenerife como en el Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife?
Depende de la ciudadanía el día 28, ese es el reto, ¿no? Esta es una isla muy importante, la más poblada, la que más aporta a la economía y, sin embargo, tiene problemas históricos, ¿no? Los atascos son un ejemplo, los puertos inútiles son otro ejemplo, los problemas de saneamiento son otro ejemplo, también los problemas sanitarios. En definitiva, yo creo que toca una tercera vía, una oportunidad a gente que tiene ideas, que tiene planes, que tiene equipos, porque los que han gobernado ese territorio durante décadas, dominándolo todo, los ámbitos locales, insulares y canarios, son los que nos han llevado hasta aquí. Una isla que ahora, cuando hablas de Tenerife, hablas de los atascos, ¿no? En fin, yo creo que toca a cambio, la gente decide. Si la gente vota lo que ha votado hasta ahora, se repetirá en la historia, que los problemas históricos continuarán, porque no hay ninguna razón para pensar que los que no hicieron nada durante 30 años los atascos lo vayan a resolver en 90 días. Esto no se lo cree nadie sensato. Por lo tanto, la gente que está articulando el espacio político de Nueva Canarias con amplitud, con visión transversal en la isla, pues están haciendo un gran trabajo. No es nada sencillo, pero esas personas y grupos que han citado forman parte de este movimiento. Nosotros no somos un partido al uso, somos un partido artesanal, de abajo arriba, transversal, que respeta la identidad de los grupos municipales, para que se haga una idea, pero no solo en Tenerife, en Gran Canaria, Roca Guairo es una de las almas de Nueva Canaria y llevan como agrupación de electores 40 años y ganando por mayoría aplastante, ¿no? Hemos incorporado en Lanzarote a Juntos por Yaiza, de Óscar Noda, Unidos por Yaiza, que es un partido local y ahora es nuestro candidato al Cabildo, o en Fuerteventura, Alternativa por Antigua, con Matías Peña, y así sucesivamente. Este es un movimiento amplio, transversal, canarista, progresista, en defensa del interés general, de abajo arriba, y avanzaremos lo que la gente quiera, y si no, seguiremos peleando, porque es nuestro deber, ¿no?
¿Nos puede explicar en breves palabras qué es el Pacto por el Turismo que nos propone, sostenible y de calidad?
Pues una sentada con los empresarios, con los ayuntamientos, con los cabildos, con los trabajadores, con toda la sociedad canaria, con los partidos políticos, para darle el valor que tiene el turismo en la primera actividad del archipiélago. Es la que nos sacó del atraso y de la miseria, pero justamente porque es insustituible y estratégica, hay que hacer las cosas bien, con criterios de sostenibilidad, descarbonización, diversificación, para hacer del sistema turístico pues un pilar insustituible, firme, para siempre, del sistema económico canario. Entre ello también esta posibilidad de una tasa turística que ya hemos discutido en el Parlamento. Fui yo quien llevó esa ley en su momento. Creo que hay que hacerlo con amplio consenso. Esto no se puede imponer, primero porque si no hay mayoría no sale, ¿no? De manera que hablar en una mesa del valor del turismo, del valor estratégico, de la necesidad de protegerlo, de hacerlo sostenible. No se trata de más turistas, se trata de más calidad, de más empleo, de más competitividad, y yo estoy seguro que en una gran mesa con todos los actores de la sociedad canaria podemos colocar al turismo en el primer nivel de la agenda política, porque de él depende un tercio de la economía y un tercio del empleo, como poco, ¿no? Y lo supimos, lo vivimos, lo sufrimos cuando la pandemia, cuando cerró el sistema turístico, la economía canaria se vino abajo, y justamente porque es muy importante necesitamos un gran acuerdo.
¿Trenes sí o trenes no?
Trenes sí, en Tenerife y Gran Canaria sin duda ninguna. Tenemos un problema irracional, 1,8 millones de vehículos a motor, séptimo país del mundo en vehículos a motor, en un territorio limitado. El sistema de carreteras, coches, carreteras, esto está fracasado, y ustedes en Tenerife lo viven dramáticamente. Toca transporte colectivo. Es verdad que no todo se resuelve ni se pretende, se trata que el 20, el 30% de los vehículos que ahora se utilizan para moverse, la gente puede utilizar el transporte colectivo. Si hay transporte colectivo rápido, seguro, barato, eficiente, sostenible, y el tren lo puede ser, porque serían trenes propulsados por hidrógeno verde, pues contribuirá a hacer una movilidad racional en los territorios del archipiélago, especialmente Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde tenemos severos problemas de movilidad, unos más agravados que otros, y por lo tanto en las islas de mucha población están planeados, salen los números, hay que buscar financiación, y estamos dispuestos a echar una mano a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria para que esto sea posible. Los trenes son futuro, los trenes son modernidad, son sostenibilidad, transporte colectivo, ¿no?
¿Cómo se convence al gobierno de España de que Canarias está, no solamente está lejos, sino que somos diferentes? Y que a lo mejor tiene mucho sentido lo que usted propone de gestionar los aeropuertos por parte de la comunidad.
Bueno, pues con perseverancia, con insistencia y con representación. Cuando hemos tenido diputados en las Cortes Generales, hemos extraído respuesta a nuestros problemas. El 75% es un buen ejemplo. 500 millones cuesta la bonificación al transporte marítimo y aéreo de los que aquí vivimos. Lo paga el presupuesto estatal. Hay que defender el REF, hay que defender el estatuto. Y es una insistencia. Estos años difíciles hemos conseguido muchos recursos. Tengan en cuenta que hemos destinado a los servicios públicos, a la obra pública, 40.000 millones en estos 4 años. Y eso bajando impuestos a los sectores vulnerables y reduciendo la deuda pública. ¿Por qué? Porque hemos conseguido arrancar de Madrid y de Bruselas recursos para hacer posible estos presupuestos efectivos. No es fácil, hay que persistir, hay que insistir, hay que estar organizados aquí en Madrid para que ni Bruselas ni el centro del Estado español se olviden de esta tierra y de nuestras singularidades. Depende de la perseverancia, del rigor, de la insistencia y de no levantarse de la mesa nunca.
Una cosa que a mí me interesa muchísimo saber la opinión de don Román Rodríguez, porque realmente creo que es la clave, el encajar perfectamente las necesidades de empleo que hay en Canarias, que sean atendidas por personas, da igual el origen, pero que no haya tanto paro, porque a mí no me acaba de cuadrar que haya demanda de empleo de determinados tipos de trabajo, que los canarios no seamos capaces de cubrirlo y que tengan que venir gente de fuera a hacerlo, e incluso que haya inmigración que haya que regularizar para poder atender determinados trabajos. ¿Esto es fácil de encajar o esto es un galimatía?
No, esto no es fácil, pero vamos en el camino correcto. En estos 4 años trágicos que hemos vivido, porque no hay que olvidar que la pandemia, el volcán, los incendios, la calima, pues hicieron mucho daño. Perdimos casi 2 años efectivos de esta legislatura que hemos vivido, la más dura de nuestra historia. Hay 90.000 ocupados más que en el 19. 90.000 ocupados más. Encuesta de población activa, primer trimestre del 23 frente al primer trimestre del 19. A pesar de las dificultades, crecemos. Tenemos que mejorar la formación de nuestra gente para adecuarla a las demandas del sistema productivo. Pero también tenemos que seguir mejorando las condiciones de los trabajadores. Hay gente que no se va a trabajar a Lanzarote y Fuerteventura porque no hay vivienda, porque eso creció demasiado. Es que Fuerteventura triplicó la población en 25 años. Entonces se ha quedado chico el hospital, el aeropuerto, las carreteras, la vivienda, la producción de agua, la producción de energía, la eliminación de residuos. No se puede crecer a este ritmo de triplicar la población en 25 años. Entonces todo eso se desajusta el sistema económico, productivo, servicios e infraestructura. Por lo tanto, hay que contener el modelo de crecimiento, pero sin duda la economía canaria ha generado 90.000 ocupados en estos 4 años trágicos, puede crear 90-100.000 empleos en los próximos 4 años, pero tenemos también que atemperar el ritmo de crecimiento y eso significa planificación, planes urbanos, planes insulares, contener de forma racional el crecimiento, el parque móvil, el crecimiento demográfico, las tensiones de las infraestructuras y los servicios no se sostienen en el tiempo si no atemperamos el crecimiento. Duplicamos la media estatal, somos 7 veces, crecemos en población 7 veces más que Euskadi y estamos sufriendo las consecuencias y por lo tanto toca atemperar el crecimiento.
Pues no le quiero quitar mucho más tiempo, porque además sí que tiene una agenda excesivamente complicada en esta semana que queda hasta las elecciones, pero no podía despedirme sin hacerle una pregunta que quiero conocer su respuesta. ¿Usted gobernaría con Ángel Víctor y con Fernando Clavijo si fuera necesario?
Claro que sí, con programa, con programa. Nosotros solo excluimos a la extrema derecha, porque eso no participan de la convivencia, esos tienen ideas contrarias a la democracia, a la libertad, a la igualdad entre hombres y mujeres, al autogobierno, a lo que hemos conquistado en la democracia española estos 40 años. A partir de ahí, el resto de las alianzas tienen que estar sustentadas en los programas. No sería fácil conciliar el programa de lo que dice Clavijo con lo que dice Ángel Víctor y con lo que digo yo, pero si fuera posible, sin duda, nosotros no podemos excluir a nadie del entendimiento si detrás de eso hay un programa de gobierno, hay una acción, hay una respuesta a los problemas de vivienda, del crecimiento, de la igualdad, del sistema educativo, del sanitario. Nosotros somos demócratas. Yo he gobernado con partidos diversos y la clave ha estado en el programa, en el trabajo, en los equipos, en la lealtad. Y si eso se da, pues evidentemente no se excluye a nadie que no sea la extrema derecha.
Don Román Rodríguez, yo estaría hablando con usted un par de horitas más, pero por desgracia tiene usted una agenda muy apretada y compromiso es que lo suelto a las 8:40 y así va a ser. Don Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y candidato a la presidencia por la formación política Nueva Canaria, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, por haberle dado un momento de escucha a los habitantes del norte del Isla de Tenerife. Muchas gracias y mucha suerte.
Un abrazo. Buen día.
Pues ya tienen ahí usted a Manolenta, Manolenta Clapton, nos va a acompañar toda la semana. Eric Clapton, su primer tema que escuchamos, Laila. Bueno, pues ya son 15 minutos para las 9 de la mañana. Momento de saludar a nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadillas. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues yo bien. ¿Tú qué tal el fin de semana?
Bien, bien. Semana intenso también, como estos últimos. Son bastante ajetreados, pero bueno, al final sí tuve el domingo para descansar, con lo cual ya es importante.
Oye, ¿tú qué opinas? Porque yo la verdad estaba hablando con José ahora, digo, políticos como Román en esta comunidad autónoma hay pocas, porque tiene el tipo, la verdad, un discurso muy claro, muy meditado, yo creo, y además muy improvisado. Yo hace tiempo que no lo veo hablar con papeles, lo he visto en varias ocasiones, y siempre el hombre es espontáneo y tiene el discurso bien editorializado. De eso se echan falta en la política canaria, ¿no?
Bueno, Román Rodríguez ha sido una apuesta bastante y parecía que iba a quedar después de la presidencia en el ostracismo, pero no. Un político se ha mantenido y ha sabido guardar de alguna forma esa personalidad que lo distingue, que siempre viene arropado con datos y con, digamos, un discurso más o menos íntegro, ¿no?
Coherente, por lo menos. Oye, pues hoy queríamos hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta legislatura en materia legislativa, es decir, que con qué nos han sorprendido o maravillado nuestros políticos en estos últimos 4 años. Y creo que no ha sido nada desdeñable lo que han hecho, ¿no?
Bueno, la acción del gobierno en Canarias en esta 10ª legislatura, la verdad que ha sido bastante mediocre y yo pienso que ha sido muy orgánica, sin apenas leyes de calado que afecten a lo que ha sido una evolución social favorable, ¿no? Se han centrado mucho en lo que es la conversión digital de tanto procesos y actuaciones del gobierno de Canarias. Y en segundo plano, pues podemos decir que los temas medioambientales son los que más se han tratado y parece que son los que ha habido cambios más o menos sustanciales. Pero sin apenas ni decretos de calado que hayan cambiado la vida de los ciudadanos, ni leyes que de alguna u otra forma también hayan significado, salvo algunas que, bueno, el caso es que en el ratio de acción legislativa, esta legislatura tendríamos que decir que han suspendido, porque la verdad que han hecho poquitas cosas,
¿no? Han trabajado poco, ¿no? No han trabajado mucho.
Efectivamente. Entonces, bueno, ha sido también la legislatura de la pandemia y el volcán, ¿no? Y es una legislatura que también con un pulso permanente hacia la derecha, ¿no? Una desintegración del centro, como Madrid, Andalucía y Castilla y León se ha decantado por las opciones más conservadoras, pero que por mucho que intentemos que se quiera o se quiera ser autocomplaciente diciendo que lo bien que uno, o lo bueno que uno, y ver siempre la tía en el ojo ajeno. Al final la política pues se mide por los resultados del bienestar social, de estabilidad, de seguridad económica y sobre todo por los datos que rigen a los grandes asuntos como son el PIB, el desempleo, la calidad asistencial en la sanidad, la tasa de migración e inmigración, la seguridad ciudadana y también una cosa muy importante, la confianza que un gobierno pues proyecta a sus ciudadanos, a las empresas y los inversores de este país, que en definitiva son los que te compran la deuda y hacen que el país sea sostenible, ¿no? Y esos son los elementos que tenemos o deberíamos tener en cuenta a la hora de votar, ya que ser benevolente a la hora de votar nos puede traer graves problemas en el futuro, ¿no? Ejemplo de los efectos de la subida de impuestos, las leyes que afectan a la convivencia social o incluso que te hagan disminuir o acrecentar el patrimonio que uno haya conseguido en la vida, y sobre todo la estabilidad en lo que es nuestro empleo y darnos una cierta seguridad a nivel de garantía. Votar es un ejercicio muy importante, de verdad, que directa y significativamente nos va a afectar en nuestro futuro. Y depende de lo que se vote, incluso va a afectar a mi estabilidad emocional, mi felicidad y mis posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, hay que ser muy responsable a la hora de tirar esa papeleta en la urna, ¿no? Y desde ese ejercicio de responsabilidad deberíamos de poner la balanza en todo aquello que creemos a ciencia cierta que nos puede afectar y puede ser coherente con ese interés personal y social que queremos para nuestro futuro, ¿no? Y dicho esto, ¿no?
Vayan a votar, ¿no?, el domingo. Dicho esto, vayan a votar el domingo.
Vayan a votar, pero voten de forma coherente, ¿no? Porque la verdad que mucha gente no está en ese plano, ¿no? Sino que se deja guiar a lo mejor por la última oferta de última hora del supermercado, ¿no? Y eso la verdad que es poco serio, ¿no? Entonces, si nos vamos a los datos, por ejemplo, el PIB en Canarias, porque lo que sí hay que tener claro es que no estamos votando a Pedro Sánchez. Mucha gente saca el discurso de Pedro Sánchez, pero es que en estas elecciones lo que votamos es, por un lado, al presidente de la comunidad autónoma, al presidente del Cabildo y votamos a los alcaldes que nos van a regir en cada uno de nuestros municipios. Entonces, tenemos que ser coherentes con eso también y tener una evaluación, porque normalmente la alcaldía se vota a personas de confianza más que a los partidos, ¿no? A gente, gestores o alcaldes que han sabido llevar a buen término o han evolucionado en lo que es el municipio. Y en la comunidad autónoma, pues lo mismo, es decir, oye, ¿cuál es el ratio de solvencia que tiene este presidente y qué es lo que ha conseguido en estos 4 años? Eso es lo que se debería de votar y ser consciente de ello. Y pasa lo mismo con la diputación y con los cabildos, ¿no? Pues pasa exactamente igual. Estamos votando lo que en los cabildos, estamos votando al presidente que ha gestionado los recursos que tiene la isla y el presupuesto de la isla, ¿no? Entonces debemos ser coherentes con eso. Y volviendo a los datos, fíjate que en el PIB, en el 2019, Canarias estaba en el 110,58, ¿no? Y en el 2023 estamos en el 108,52. Dice, bueno, es que hemos pasado el volcán, la pandemia, pero bueno, también España, a nivel general, el PIB prácticamente se ha equilibrado. Nosotros hemos perdido 2 puntos, ¿no? Luego hay otro dato que ha dejado de publicar el ISTAT, que es el índice general los índices de paridad en las Islas Canarias. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con un euro o qué es lo que hacíamos con un euro hace 4 años y qué es lo que hacemos con un euro hoy en el 2023? Y eso lo dejaron de publicar en el 2020 y era un índice bastante interesante porque de alguna forma refrendaba lo que cada ciudadano puede hacer con su dinero, ¿no? Pero todo el mundo sabe que en estos 4 últimos años ha subido el agua, ha subido la luz, la cesta de la compra, los combustibles y con un euro de hoy, el sueldo de hoy, se hace bastante menos que hace 4 años, ¿no? Luego hay otro índice también muy importante que es el valor tasado de la vivienda libre, ¿no? Que en Canarias el metro cuadrado costaba en el año 2019 1.640 euros de media y el metro cuadrado hoy en 2023 se pasa a 2.082 euros, ¿no? Así que la vivienda en Canarias ha subido casi un 25%. En este intervalo. En cuanto al empleo, pues mira, ahí hay un dato que sí que parece que hemos mejorado un poquito, pero tampoco sustancialmente. Es decir, hemos pasado del 21,96 de desempleo en Canarias en el año 2019 al 21,11 en el año 2023, ¿no? Entonces la tasa de desempleo sí es cierto que ha pasado del 18,9% al 14,6%, ¿no? Luego hay otro índice que es el índice en Gini, que habla de la pobreza y el riesgo de pobreza en España, y en eso también hemos mejorado. Es decir, hemos bajado en esa tasa un 3,2%, que siempre es importante saber los resultados que tenemos en ese sentido. Luego hay otras cosas que son consustanciales de la acción de gobierno, que es, y que dependen mucho del gobierno de Canarias, que es como por ejemplo la aplicación de la ley de la dependencia, en lo que tarda en aplicarse o en asignar la dependencia a quien la necesita, el tiempo medio de una operación, lo que son los tiempos también para los trámites judiciales en Canarias y ya por último lo que son los índices de corrupción. Y en ese sentido, en Canarias, en tema de dependencia, aún seguimos a la cola a nivel nacional y se tarda casi 24,18 meses para que se apliquen la ley, ¿no? Los días de espera en operaciones, en concreto en Canarias, pasan a 144. Es decir, si tú quieres una operación en Canarias, tienes que esperar 144 días frente a otras comunidades, no sé, como el Principado de Asturias, que son 56, o Galicia 77, o Murcia 54. Es decir, que ahí hay margen para mejorar. Idealmente, en esta legislatura no se ha hecho una buena labor en ese sentido, ni la dependencia ni el tiempo que tarda una operación. Y en los temas de trámite judicial en Canarias, pues pasa 3/4 de lo mismo. O sea, se ha ralentizado muchísimo lo que es el tiempo, la duración en meses de los asuntos en general de toda la Administración de Justicia de Canarias. Y eso es un tema que hace la justicia injusta, ¿no? Y luego, otra percepción que no se ha mejorado, que es el índice de corrupción. Y en Canarias, con los últimos casos que han salido, pues se ha disparado un poco y ha hecho que la percepción sobre la corrupción o la interpretación de la mayoría de los ciudadanos sobre la corrupción en temas políticos pues se haya incrementado. Por lo tanto, son, digamos, los inputs o los valores más importantes que un ciudadano debería tener en cuenta a la hora de votar. También pasa con los datos en el número de empresas creadas, ¿no? Ahí sí que estamos frente al 2019 bastante equilibrado. Había 62.147 empresas en el 2019 y ahora en el 2023 estamos en 60.215, ¿no? En el mismo trimestre del año 2023. Por lo tanto, bueno, digamos que ha sido una legislatura convulsa por el tema de la pandemia y el volcán en Canarias, donde la actividad legislativa ha sido, digamos, bastante escasa y donde los grandes parámetros, la parte sustancial, tampoco ha habido cambio de calado, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora quedará al libre albedrío de cada uno decidir si Virgencita, mejor que me quede como estoy, ¿no? Que o apostar por un gobierno que haya, donde haya cambios sustanciales y cambios que, en teoría, cada uno pensará que puede mejorar a la sociedad, ¿no?
Rafa, y todos esos datos que nos acabas de vertir, que la verdad es que son muy clarificadores y que cada uno los interprete como le parezca, pero son datos objetivos, ¿de dónde salen? ¿Del ISTAC todos o hay más fuentes?
No, está el ISTAB, el Instituto de Sanidad, está aquí la EPA, el tema de dependencia es un dato que sale en concreto de la Asociación de Directores de Servicios Sociales en España. Son de diversas fuentes porque el ISTAC, yo creo que a nivel estadístico, ha dado un paso atrás también con la nueva legislación. Y entonces, bueno, pues se nos hace mucho más difícil para las personas que nos gusta mirar los datos y estar pendiente de ellos, el buscar esa información de una fuente central y que sea indiscutible, ¿no? También es cierto que mantener toda esta información al día es complicado, pero yo creo que haría en la responsabilidad de los gobernantes el que esto se hiciera con mucha más transparencia. Incluso se han creado páginas y tal, pero si miramos muchas veces en esas páginas, los datos no aparecen, ¿no?
Pues ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, y depende de la gafa que uno se ponga, pues puede interpretarlo de manera de otra. Pero lo que está claro es que los datos objetivos no son ni excesivamente buenos ni excesivamente malos. Según por donde uno mire, hay cosas en las que hemos mejorado y cosas en las que hemos empeorado. Así que cada uno que haga análisis que quiera, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, ¿qué nota le pondrías tú a este gobierno saliente?
Bueno, yo es que para poner notas son muy malos. La verdad que en ese sentido me reservaría, igual que mi voto me lo reservo para el día, el domingo 28, y no le pondría ninguna nota. Lo que sí pienso que ha sido una legislatura complicada, ciertamente, por sobre todo por el tema del COVID, que nos retrasó a todos y bastante, que hemos recuperado, pero también es cierto que otras comunidades lo han hecho mejor y la tendencia llama al cambio, ¿no? Pero, ya te digo, hay cosas en las que sí me gusta que hayamos mejorado, como el tema del índice de pobreza, que hemos mejorado un poquito, pero hemos mejorado, o en el tema del empleo, que también se ha mejorado. Pero hoy el problema es que ganando un sueldo digno, es decir, el que está establecido por ley, prácticamente no llega a final de mes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimas personas, que aunque tengan empleo, es que no llegan. Y si no llegan, es porque hay un déficit en la organización del sistema, ¿no? Y eso es lo que deberíamos trabajar y darnos cuenta para que o bien se contenga la inflación de una forma contundente o bien los sueldos y digamos los recursos que dispone cada familia puedan verse aumentados vía disminución de impuestos, vía de incentivos fiscales o vía un reajuste en los salarios que cada uno percibe, ¿no? En ese sentido, la sociedad en su conjunto ha perdido 4 o 5 puntos en esta última legislatura, y aunque eso no es atribuible directamente a la comunidad autónoma o a nuestros alcaldes, sí es cierto que en el día a día es lo que nos afecta y nos asemeja a todos, ¿no?
Pues Rafa, la semana que viene, el lunes, te quiero aquí un ratito grande porque habrá muchas cosas que analizar y muchos datos que valorar, ¿eh?
Pues sí, el día 28 estaremos de guardia ahí viendo cómo han ido cada una de los resultados en las distintas divisiones, ya sea en la Liga de los Alcaldes, en la Liga del Cabildo y en la Liga del Gobierno Autónomo.
¿Alguna sorpresa nos vamos a llevar? Ya verás.
No proveo grandes sorpresas.
¿Tú crees que no? Yo creo que sí.
Vox entre.
Yo creo que va a haber sorpresas, pero... Más de una. Son muchas las ligas, como tú dices, muchas las competiciones. A mí me huele que puede haber sorpresas y muchas. Ojalá me equivoque, pero... Bueno, ojalá me equivoque. No, porque me voy a equivocar. Pero vamos, ya veremos. El 28 por la noche estaremos atentos y el 29 te espero aquí, ¿eh? Aquí en el estudio.
Por supuesto.
Con tiempo. No te comprometas con mucho, que tenemos muchas cosas que hacer.
Por supuesto, estar con vosotros.
Un abrazo, Rafa. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues después de esta avalancha de datos que nos ha aportado nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla, en su sección de Sociomanía, vamos a dedicarle unos minutitos al análisis de opinión personal que nos hace mi querido amigo Carlos Artiles desde Salt Lake City, allá al otro lado del mar, del Océano Atlántico, en Estados Unidos. Un periodista gran canario allá en las Américas. Les dejo 15 minutitos con él y escúchenle atentamente porque no tiene desperdicio el análisis de esta semana.
Hola Diego, saludos a ti y a todo tu equipo y a los oyentes de Gente Radio. Hoy te hablo desde Denver, en el estado de Colorado, en el lado este de las Montañas Rocosas, pues siguiendo aquí la actividad deportiva en las finales del oeste de la NBA y de la NBA, del baloncesto en Estados Unidos entre Lakers y los Denver Nuggets. Precisamente hoy se juega el tercer partido, no aquí, sino en Los Ángeles, que el cuarto partido, perdón, que le puede dar la victoria de un 4-0, que sería una gran sorpresa, y clasificar a los Denver Nuggets por primera vez a una final de la NBA, cosa que hasta ahora no lo han podido hacer y que sería un hito histórico. Imagínense cómo se está viviendo eso aquí. Me imagino que con el mismo interés y con la misma pasión que se está viviendo en la isla de Gran Canaria y en muchas partes del archipiélago, el que la Unión Deportiva de Las Palmas estuvo a punto también el sábado de poder subir a Primera División de manera matemática, pero que ahora le queda una última jornada, precisamente en un partido muy interesante ante el Alavés, que también se juega el poder subir si gana en el estadio de Gran Canaria, pero al conjunto amarillo le puede valer un empate suficiente con eso para poder ascender directamente y volver a la Primera División. Imagínense lo que puede ser la jornada del domingo electoral con la resaca de la Unión Deportiva de Las Palmas celebrando el nuevo ascenso a Primera División. En fin, veremos qué es lo que pasa. Ayer domingo fue el día de Pentecostés, una cita religiosa que significa el inicio de la cosecha para los judíos, cuando Dios les iluminó, también dándoles la ley y el orden en 50 días posterior a la Pascua, como también para los cristianos, 50 días después de la Pascua, viene celebrándose la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es decir, un poco el inicio de lo que es la Iglesia, el origen de la Iglesia católica y de la Iglesia cristiana en general. Bueno, pues para los que somos agnósticos, espero que realmente en esta fecha sea el inicio de un tiempo de sensatez, que nos ilumine la racionalidad y precisamente el alejarnos de cualquier sectarismo religioso y político. Pero en fin, lo digo porque las elecciones autonómicas y municipales de este próximo domingo en España tiene que haber sensatez y racionalidad en el voto. Y para ello, desde luego, para que triunfe ese sentido común, pues no podemos ni debemos creernos las encuestas publicadas durante este fin de semana, especialmente sobre los resultados en Canarias. Yo sigo sin creerme que el PSOE no salga penalizado, sino que incluso crezca en algunas corporaciones como el Ayuntamiento de Las Palmas o en el Parlamento Regional. Entre otras cosas porque Sánchez se ha tomado estas elecciones autonómicas municipales como como una primera vuelta de las elecciones generales de diciembre, casi como un plebiscito sobre el sanchismo y sobre su persona. Y para mí, bueno, desde el punto de vista político, parece un error, porque desde luego hay un evidente ambiente, digamos, contrario a lo que está representando el sanchismo y la actuación de este gobierno y de sus coaligados, ¿no? Y especialmente con el escándalo que ha habido con su relación con Bildu, y donde el propio Sánchez en estos últimos días ha vuelto a reconocer que va a seguir contando con ellos, ¿no? A pesar de todo lo que supone, del escándalo que ha supuesto el que haya terroristas en las listas electorales de los Bildu Etarra. Pero bueno, ellos sabrán, es decir, los estrategas de Moncloa sabrán si eso les funciona o no, si se creen sus propias mentiras. Yo insisto, me parece que por puro sentido común y racionalidad no tiene ningún sentido que no salgan penalizados de ninguna manera. O por ejemplo aquí en Canarias, que han tenido una gestión absolutamente desastrosa de este gobierno y esta también bueno, gobierno del Pacto de las Flores, con un pacto, digamos, de izquierda y de izquierda radical, y con cientos de millones en cuentas bancarias que no son ejecutados, con recaudaciones récord de impuestos que han empobrecido a la población y con uno de los poderes adquisitivos más bajos de toda la Unión Europea y de la propia OCDE, ¿no? A eso hay que añadir además las cifras de paro, que sigue siendo realmente escandalosas en Canarias, especialmente en la gente joven, de menores de 30 años, ¿no? Donde prácticamente más de la mitad de la población está en paro. Y por no decir la cesta de la compra disparada, ¿no? Por la inflación que no se controla, en especial por esa llamada inflación subyacente, que es realmente la que nos duele en los bolsillos. Y si a todo esto, además, le sumamos que este domingo se va a mirar o se va a intentar analizar la gestión también desde el punto de vista de la corrupción que ha salpicado a toda esa gestión, pues me parece también difícil que eso no pase factura, especialmente el caso mascarillas, ¿no? Que nunca llegó, llegaron esas mascarillas y con más de 6 millones de nuestros impuestos perdidos, aunque el Ángel Víctor Torres, el presidente autonómico, dijera que iba a recuperar todos y cada uno de esos euros. O el caso Tito Berni, realmente bochornoso, de su sobrino y demás familias, con grabaciones además que ya, aunque se intentan tapar, pues están implicando a muchos dirigentes socialistas canarios, empezando por el propio Ángel Víctor Torres o la candidata al Ayuntamiento de Las Palmas y a ministra de Sanidad, Carolina Darias. Realmente, bueno, yo creo que todo esto tiene que pasar factura, o debería pasar factura. Yo no me puedo creer los datos que salen en esas encuestas, en todos los periódicos en general, no vamos a nombrar ninguno en concreto, porque en todas las encuestas que salen son muy parecidas, donde dicen que prácticamente se van a repetir los gobiernos de izquierda que hay ahora mismo, por cierto, gobiernos que le llaman progresistas, y que a mí me molesta muchísimo lo de llamar progresismo a ese tipo de gobierno, sobre todo donde hay comunistas metidos de por medio, y donde vemos que la gestión es un auténtico desastre. O sea, que yo no sé qué progreso social ha habido en Canarias en estos 4 años de Pacto de las Flores, que no sea el que se ha aumentado los impuestos, se ha encarecido y se ha empobrecido la ciudadanía, y todas las cifras son, desde luego, de las peores que hay a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. Pero bueno, se dan además cifras que a mí me resultan como mínimo chocantes. Por ejemplo, que se mantenga o crezca el PSOE, que se le dé siempre por encima de un 30% de intención de voto. Me parece una barbaridad que no les represente ninguna penalidad todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos comentando. Pero es que incluso le dan también, sobre todo en Gran Canaria, a Nueva Canarias, que es un partido que también ha sido desastrosa su gestión en el Cabildo y su colaboración, digamos, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde el escándalo de la famosa Metro Guagua pues ha sido tremendo, con también un montón de dinero y unas obras interminables que nunca se sabe cuándo podrán terminar de ejecutarse. Pues ahí estaba implicado también Nueva Canaria, pero es que Nueva Canaria es socialista también, aunque sea nacionalista, pero es de izquierda radical. Entonces, que sumen ellos lo mismo o que no se vean tampoco penalizados, pues sinceramente no me lo creo. Y no se le da casi crecimiento a lo que es el espectro del centro derecha, sobre todo al Partido Popular o a Coalición Canaria, que se les da unas caídas que yo no me las creo en absoluto en ninguna de las islas, y menos sobre todo en Tenerife o en el caso de La Palma, exactamente igual. Por eso digo que me parece que si queremos que haya sensatez y racionalidad, de luego no es precisamente las encuestas lo que le estén dando. Me parece que va a haber un cambio, un vuelco en todo el panorama político. Esa, desde luego, no solamente es mi aspiración y mi deseo, sino que del punto de vista objetivo me parece que es lo normal, lo racional. Hay un cambio de ciclo clarísimo y toda esa pésima gestión y todo ese sanchismo tiene que pasar factura. Y si no, el tiempo, veremos qué es lo que pasa. Bueno, pasamos al tema internacional, porque hay que recordar que este próximo domingo no solamente se celebran las elecciones en España, sino que también se celebran elecciones en Turquía, la segunda vuelta de las presidenciales turcas, con Erdogan queriendo perpetuarse en el poder y además cada vez más cerca de Putin, que ya no se corta en decirlo y en hacerlo. Y desde luego en el peligro que hay que se carguen los restos de democracia que quedan en un país que es fundamental para el equilibrio geoestratégico. O sea que es clave lo que pueda pasar ahí en esas elecciones de este próximo domingo también en Turquía, que por cierto está muy cerca, por eso digo del lado geoestratégico, de Ucrania. Que bueno, aunque la noticia que conocimos ayer pues no era precisamente muy, muy positiva, pero yo creo que es un poco parte de la estrategia o del repliegue que se pretende por parte de los ucranianos, ¿no? Estaba Zelensky, digamos, de viaje, el presidente, por varios países, entre otros por India y Brasil, y bueno, yo creo que se han dejado un poco darles una victoria parcial. Los rusos parece que han tomado Bakhmut después de 10 meses y estaban ya el jefe del grupo Wagner con la bandera rusa en ese territorio celebrando la victoria. Pero yo creo que Ucrania está un poco preparando su ofensiva, está replegándose un poco para reorganizarse y preparar una ofensiva ya total y absoluta, entre otras cosas con la posibilidad de disponer de la aviación, que eso es fundamental. Por fin Joe Biden ha quitado el veto a que los pilotos ucranianos se puedan formar con los F-16 e incluso que pueda haber aviones dados por Occidente al ejército ucraniano, y eso yo creo que sí puede ser el salto digamos de definitivo de la diferencia para esa ofensiva y para acabar con el conflicto. Bueno, también Zelensky ha pedido al líder indio Modi que se comprometa a hacer todo lo posible para solucionar el conflicto y desde luego para no estar del lado de Putin, y ojalá eso sea así y se pueda buscar esa solución. En fin, veremos qué es lo que pasa. El próximo domingo se nos antoja muy, muy, muy interesante en muchos aspectos. Ahí se están jugando muchas cosas, entre otras el ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas a primera, las elecciones autonómicas y municipales con muchísimas instituciones que pueden cambiar de manos y haber un cambio de ciclo total y absoluto. Y se va también a juzgar, cómo no, a Sánchez. Es decir, esa primera vuelta que han buscado la propia Moncloa, implicarlo, pues también se va a ver en este próximo domingo. Es decir, muchas cosas hay en juego y nosotros pues intentaremos también hacer nuestro análisis y comentario en este espacio que nos deja cada semana. Gracias, Diego, y ya veremos el domingo, si igual lo tendremos que hacer en directo porque las noticias serán muy de última hora de toda la información que se va a surgir y que va a haber, así que probablemente la próxima cita, digamos, con tus oyentes lo haremos en directo ya de vuelta a Utah. Saludos, un abrazo para todos.
Nueve y 20 minutos de la mañana en Canarias, 10 y 20 en el resto del territorio nacional. Damos la bienvenida a nuestro experto en deportes, Goyo Dorta. Muy buenos días, don Gregorio.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, vamos a ver cómo comenzamos esta semana. Yo creo que, de momento, los dos equipos de la Archipiélago Canario, la Unión Deportiva de Las Palmas, que está a un paso de ascender a la primera.
Está a medio, a Goyo, división. Depende de sí misma.
Depende de sí misma, con un empate subirán el Pío Pío, y esto puede ser crear cierta envidia deportiva, entre comillas, porque el Club Deportivo Tenerife hace los deberes bastante bien en estas últimas fechas, con la despedida de su técnico Luis Miguel Ramírez, que consiguió un resultado positivo ante un equipo como el Burgos, que se lo complicó, que comenzó adelantándose en el marcador, pero que al final los tres puntos se quedaron en el casillero blanquiazul.
Bueno, pues hay que celebrar que Las Palmas, la Unión Deportiva, está casi en primera, pero el Tenerife va a acabar la temporada mejor que la empezó, ¿no?
Sí, bueno, aquellos problemas de los que hemos hablado durante toda esta campaña 22-23, irregular, de una forma que ponía muchísimas dudas, pues realmente pues acaba bastante bastante bien. Los objetivos, cuando iban avanzando la jornada, era de conseguir la permanencia, y prácticamente esto se consiguió. Ahora hay un nuevo proyecto por la próxima temporada, hay mayor ilusión. Vamos a ver si el año que viene el Tenerife es capaz de darle una gran alegría a esa gran masa de aficionados y seguidores, porque esta temporada está prácticamente todo dicho, ¿no?
Luis Miguel Ramírez dijo adiós, ¿no?
Sí, aparte que será nombrado como leyenda deportiva del Club Deportivo Tenerife. Es un técnico que, aparte de ser entrenador, ha sido jugador blanca-azul, que ha estado siempre en su sitio, en las buenas y en las malas. Yo creo que vamos, el balance, a pesar de que esta temporada no haya sido del agrado de muchísima gente, yo creo que es totalmente, totalmente positivo, ¿no? Bueno, él ha manifestado que la ilusión de él es volver a la isla con nuevos proyectos, pero vamos a ver cómo va a suceder, sobre todo el verano de este conjunto blanquiazul, dirigido por otro hombre que conoce muy bien los entresijos de nuestro fútbol, de nuestra isla, que fue presidente del gobierno autónomo, como Paulino Rivero, que ahora está al mando de la nave de este Club Deportivo Tenerife.
Todas las expectativas puestas ya en la temporada que viene y en ese proyecto ilusionante, que no sabemos todavía quién lo va a encabezar, qué entrenador vamos a tener.
Sí, bueno, se apuntan ya varios nombres, pero obviamente hasta que no sea oficial, tú sabes cómo es esto, que cada día salta un técnico nuevo para el banquillo del conjunto blanca-azul. Yo creo que la Secretaría Técnica del conjunto tinerfeño está trabajando para poner ya ese orden necesario para empezar a construir esa escalera, como suelo decir yo, con un técnico que le dé ser cierta seriedad, y sobre todo que los objetivos se marquen de una forma interesante, porque la verdad es que si sube la Unión Deportiva Las Palmas, que es lo que deseamos, por lo menos la gran mayoría de aficionados al fútbol en este archipiélago canario, pues también queremos tener al Club Deportivo Tenerife lo más pronto posible jugando esos derbis apasionantes que siempre son Las Palmas Tenerife, o viceversa, ¿no? Tenerife la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues el baloncesto, el Lenovo ya está ahí puesto en casi los cuatro primeros puestos está garantizado, pero la noticia del día es que el Chacho Rodríguez la lió y ganó la Euroliga con el Real Madrid.
Perdón. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? El baloncesto con Chacho Rodríguez, un título más para el Real Madrid, 11 que son en la historia del conjunto blanco, con un tinerfeño como Sergio Rodríguez. Hay que ver la capacidad que tiene el Chacho Rodríguez, que en los últimos instantes, cuando el partido está más apretado, pues su muñeca vibra como la de Jung, consiguiendo, yo creo que, vamos, es que es histórico, vamos, tener un jugador tinerfeño jugando en la calidad tan grande que ostenta una competición de Champions como es la Liga de Básquet, pues un verdadero orgullo para los deportistas en esta isla de Tenerife. Y por otro lado, pues el nuevo Tenerife también, yo creo que lo ha dicho todo, ¿no? O sea, quinto en la tabla clasificatoria, mañana recibe al Calle Zaragoza, un equipo al que se le puede ganar y que vamos, que poco a poco, yo creo que como siempre solemos decir, Diego, que él no tiene que quitarse el sombrero, porque las expectativas son muy grandes, cada vez arrastra mucho más mayores aficionados al Santiago Martín, cada partido ya prácticamente se agotan las entradas, y que el nivel y sobre todo la cantidad de más aficionados sigue creciendo al unísono, ¿no? Y esto es un dato bastante bastante interesante.
¿Tu opinión, el Chacho ha superado a Carmelo Cabrera o sigue siendo más leyenda Carmelo Cabrera?
Es el debate que teníamos anoche en la calle, ¿no? O sea, yo soy partidario de que Carmelo Cabrera fue un pedazo de jugador, pero obviamente lo que se ha conseguido con el Chacho Rodríguez, pues también es espectacular, ¿no? O sea, es un jugador, son dos grandes jugadores, dos grandes mitos del baloncesto canario, y las pruebas están ahí, que han conseguido títulos importantes, sobre todo este último, ¿no? Conseguir el título de campeón de Europa no es tarea fácil, ¿no? Y en ellos, pues se nombran en todos los medios, con Sergio Rodríguez, como se lo suele decir en la península, con Chacho Rodríguez, el tinerfeño de oro que está vibrando en este conjunto del Real Madrid, y por otro, aquellos que hemos conocido a Carrera jugar de base en el baloncesto canario y después en el Real Madrid, pues un icono, es un verdadero, vamos, orgullo para todos los canarios tener deportistas de esta envergadura y de esta gran calidad.
Pues a ver si tenemos suerte y disfrutamos como disfrutamos de Carmelo Cabrera en su última etapa profesional, volviendo a sus orígenes aquí al Laguna, ahora aquí al Lenovo Tenerife.
Sí, sí, vamos a ver, también se ha apuntado por ahí, es como el Barcelona que espera la vuelta de Messi, pues aquí, del baloncesto, esperamos la vuelta de Chacho Rodríguez, ¿no?
Y en categorías inferiores, ¿cómo andamos? ¿Se está acabando ya la temporada?
Sí, se está acabando la temporada y muchísima emoción. Ayer en El Salvador Ledesma, el Vera no pudo con el San Miguel, cayó eliminado de la fase de ascenso el equipo de Geray Romero. Una pena porque tenía todo francamente a favor el conjunto del Vera. El Atlético Victoria también regresó de vacío en su visita a Busanada. Quedan otras eliminatorias. El Sausal pasó la siguiente eliminatoria, ahora se enfrenta al San Miguel. El Atlético Victoria lo hará frente al Atlético Tacoronte, y se está ya poniendo el punto y final. También para el Unión Deportivo Orotava se avecinan cambios importantes, nuevo presidente, hemos hablado con él y la verdad es que es un chico con muchísimos conocimientos, y vamos a ver, porque la próxima temporada también se avecinan cosas bastante importantes para el fútbol en esta zona norte de la isla de Tenerife.
Bueno, pues no podemos acabar sin hablar de lo que aconteció ayer en el estadio de Valencia. Vinicius salió una vez más, el racismo del fútbol español, pero lo peor es que ha trascendido las fronteras y nos han tachado y nos están tachando de ser un país racista por lo que aconteció ayer en el antiguo Mestalla.
Eso sí es verdad, ha estallado la bomba en todos los sentidos, no solo a nivel social, deportivo, sino también político. Yo creo que yo por lo menos no me considero para nada que no creo que España sea un país tan racista como lo pone Vinicius en sus redes sociales. Ayer en Mestalla lo que sucedió, la verdad es que no me gustó para nada, pero yo creo, vamos a ver, Diego, si estuviera Santiago Bernabéu gobernando al Real Madrid, ¿tú crees que a este chico millonario se le podría dejar y decir las cosas que dice y las cosas que hace? O sea, no sale de un partido conflictivo en Mestalla, sino también recuerdas en Pamplona, donde quiera que visita a este chico, es noticia, no solo porque ya se meten con él, por su forma de ser y nada, que estamos en contra de eso.
Él alimenta, yo estoy de acuerdo contigo.
Por lo que él dice, porque ayer, por ejemplo...
Él alimenta la bestia.
Claro, él está fuera de lugar, pero no, diga que el Valencia a segunda división. O sea, sí. Eso no se le puede decir.
Ancelotti tiró la toalla ya con él.
Una institución tan profesional como ha sido la Valencia, ¿no?
Ancelotti ha tirado la toalla con él de intentar cambiarle la personalidad. Es la personalidad del chaval. A mí no me parece correcta. Debería estar un poquito más educado de lo que está y hay comentarios dentro de un campo de fútbol que se deben evitar. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, el racismo no puede estar presente. Se le puede insultar de maleducado, se le puede insultar de provocador, pero no se le puede insultar de mono, ni de racista, ni de negro.
Sí, todos los que tenemos derecho a...
Pero es un provocador, la verdad es que es un maleducado y provocador.
No tenemos derecho a estar insultando en un terreno de juego, más con estas situaciones que son tan delicadas. Yo no creo que España sea un país racista, porque ahí tenemos las palabras que estamos recibiendo prácticamente cada día, cada jornada, y aquí yo no he visto connotaciones así. A veces salen tintes y tal y cual, pero no veo yo a gran medida de que se haya rechazado también una raza negra tan importante.
La clave, Goyo, es que cuántos jugadores de color negro o negro hay en la Liga Española y a cuántos se le insultan en todos los estadios. Es como Ronaldo, sí. También hay gente que tiene una personalidad provocadora, son cracks, son figuras del fútbol, pero también deberían estar un poquito más educados y ser un poquito más respetuosos con las aficiones y no ser tan provocador. Pero bueno, hay muchos jugadores negros en la Liga Española y ninguno, o casi ninguno, reciben insultos como semanalmente recibe Vinicius Junior.
Claro, y aparte que, vamos, es que es un pedazo de jugador, ¿eh? Para mí es un jugador de un top número 5 a nivel de
Neymar de, también de, lo era y mira sí, cómo está.
Sí, ¿me entiendes? Entonces ese llama mucho la atención, la forma de carácter de Vinicius, y esto pues también arrastra mucho a la masa social, sobre todo a los aficionados del mundo del fútbol, a los rivales del Real Madrid, el fútbol tiene una cultura muy muy especial, y en este caso pues por los insultos, pues que no estoy muy de acuerdo con ellos, pero obviamente también, como dice, pues oye, cuídate tú y tu imagen, dedícate a jugar a la pelota, que lo haces de maravilla, y olvídate de los aficionados, sobre todo de provocaciones que no te llevan nada al cuento. Lo que hacen es alimentar mucho más las situaciones, ¿no?
Bueno, pues don Gregorio, la semana que viene hablaremos si tenemos a la Unión Deportiva en primera división y si el Tenerife acaba la temporada como Dios manda, con una victoria más.
Esperemos que sea así, esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas consiga, que el Tenerife el próximo año estemos jugando con la Unión Deportiva Las Palmas frente a esos grandes equipos. Vamos a ver si recibimos a Vinicius. Aquí la afición es todo un ejemplo y nos callamos la boca en cuanto a temas tan, como bien dices, de racismo, y que a nosotros nos interesa más que el deporte, que es un ejemplo para nuestros niños. El deporte, salud, y por eso yo creo que es lo más interesante, Diego.
Pues nada, don Gregorio, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Oiga, un placer siempre.
Y quédese a la escucha, que vamos a hacer una segunda pausa musical que a usted le va a encantar, porque yo sé que le gusta. Usted es fan de Eric Clapton, Manoleta Clapton.
Dios, madre mía.
Y vamos a poner, para mí, el mejor tema que se ha hecho. A mí me pone a llorar, así que voy a salirme fuera, porque precioso tema. Sí. Tears in Heaven.
De acuerdo, gracias.
Pues ya está sonando ahí. Unos minutitos y volvemos. Bueno, pues ya tenemos sentado en el estudio central de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz, al candidato a la alcaldía de La Laguna, por Coalición Canaria, Jonathan Domingo. Muy buenos días, Jonathan.
Muy buenos días.
Pues nada, una de las batallas que se presentan para el próximo domingo, una batalla encarnizada, va a ser el quién va a ganar esas elecciones de una ciudad tan relevante para la isla de Tenerife y también para el norte de Tenerife. No nos olviden que el norte, en mi opinión, otros dicen que no, empieza en La Laguna, porque Tejina, Valle Guerra, díganme ustedes si es zona capitalina o es norte de la isla de Tenerife. Pero bueno, para hablar de La Laguna, tenemos aquí al candidato que opta a ser por primera vez alcalde de La Laguna.
Efectivamente. De todas maneras, respecto al debate de si La Laguna está en el norte o está en el sur, La Laguna está en el norte y en el sur. Y sí, porque si vamos a hablar de la isla geográfica, las aguas vertientes, La Laguna tiene buena parte del norte de la isla y también buena parte del sur, porque nosotros también damos al sur de la isla por Santa Cruz.
Por Taco, por ahí, ¿no?
Acuesta, Taco. De La Verdellada hacia abajo estaríamos hablando ya de vertiente sur, porque ya es bajando.
La Verdellada, que es tu barrio, ¿no?
Mi barrio, efectivamente.
¿Gran olvidado?
Estos 4 años, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo pensaba, y absurdo yo también, pensando que el gobierno actual iba a ser lo suficientemente inteligente para, en caso de gobernar aquellos lugares donde Coalición Canaria sacó muy buenos resultados, pues no marginarlos, sino que iba a trabajar precisamente para las elecciones siguientes poder equilibrar esos resultados. Pero no, han sido todo lo contrario. La verdad, ya ha habido una marginación, pero una marginación espectacular. El barrio está súper sucio, el mantenimiento de las vías igual, no se asfalta una calle desde los años de Coalición Canaria, y lo que más me duele es la paralización de lo que es el ARRU. En lo que es la urbanización, una de las partes del barrio de La Verdellada, donde se estaban colocando ascensores para gente mayor, gente que no puede, que vive en el sexto piso y no puede salir de su casa directamente porque son todo escaleras, han parado esos proyectos, y esos proyectos sí que me duelen, porque estamos hablando de mejorar la vida y la calidad de vida de personas que además son personas que viven en situaciones económicas bastante complicadas, son gente que lo necesita, y esos programas de rehabilitación se hicieron precisamente para ayudar a familias vulnerables a poder tener una habitabilidad de sus viviendas y una accesibilidad en condiciones óptimas para que los últimos años de su vida sean en condiciones. Y me duele muchísimo porque, mira, hace 2 meses se murió una vecina, doña Carmen, en el portal 1 de la urbanización, que estaba esperando por el ascensor. Estaba esperando por el ascensor, sabía que la siguiente fase iba a ser la de ella, y desde la pandemia no salía de su casa. Porque, claro, entre el miedo al COVID y que estábamos hablando que vivía en el último piso, son bloques de 5 o 6 plantas cada uno, y estaba pendiente del ascensor, pues no podía ya. La señora tenía 94 años y se murió sin tener el ascensor para poder disfrutar de acceder libremente a su vivienda. Y son cosas que me duelen, que este gobierno ha dejado de hacer simplemente por política.
Creo que te iba a preguntar, porque el plan de inversiones se paralizó, pero no será porque falta dinero, porque dinero tienen para otras cosas, ¿no?
Bueno, es que el problema de La Laguna es falta de gestión, y yo creo que de voluntad política también. Es decir, oye, ¿esto lo priorizamos o esto no lo priorizamos? La Laguna, otra cosa no, pero en este último año y medio, bueno, desde que terminó la pandemia en adelante, el despilfarro en fiestas y en fuegos artificiales y en publicidad y propaganda ha sido épico. Es decir, yo creo que en la historia del municipio de La Laguna no ha habido un gobierno que haya gastado tanto en este tipo de actividades. Y en el caso de los fuegos y de la publicidad y la propaganda, creo que sí lo están pagando, pero es que en el caso de las fiestas tienen ahora un montón de artistas que llevan un año sin cobrar del ayuntamiento. Encima les hacen las fiestas, pero se las hacen gratis, porque ni siquiera son capaces de gestionar la factura para poderle pagar a los artistas.
¿No será que están en esos contratos que están impugnados, investigados o que están retenidos por el secretario, esos 288 contratos raros?
Estos todavía no.
Hay más todavía.
O sea, los investigados son los anteriores. Nosotros, en el presupuesto municipal hay una cuenta que cuando termina el año, pues en esa cuenta se acumulan todas las facturas que electrónicamente han entrado en el ayuntamiento por cada área y que no se han tramitado, es decir, que no han tenido ningún paso, sino que entró, el proveedor la inscribió y se quedó ahí. Y solo del área de fiestas, dinero gastado o proveedores que han hecho su trabajo y no le ha pagado el ayuntamiento ni le ha tramitado el pago, habían 2.700.000 euros. 2.700.000 euros de proveedores que en el año 2022 actuaron o hicieron cualquier tipo de actividad en el área de fiesta y que todavía no han pagado. Y ahora se está viendo en redes sociales, tímidamente, porque gastan muchísimo dinero en los medios y en las redes también para poder tapar ese tipo de críticas, muchísimos proveedores enfadados porque no les han pagado. Y yo lo que les recomiendo a todos estos proveedores es que vayan a un juzgado, porque una vez pase un año desde que ellos supuestamente hicieron ese servicio y la administración no les haya reconocido, ni siquiera se haya firmado como que eso, ese gasto realmente se hizo, pueden correr el riesgo de no cobrarlo.
Un riesgo alto, además. Bueno, alguien dice, y no seré yo el que lo afirme, pero también me huele un poco extraño, que la trayectoria del actual alcalde no es del todo transparente, por decirlo de alguna manera. Hemos hablado en este programa que el PSOE se ha saltado su código ontológico de no llevar a personas con juicio oral abierto y muchísimo menos con personas condenadas o ya en proceso de investigación, vamos, con el juicio oral abierto. Porque Luis Geray, aparte de tener una condena antigua por haber ido de Buzz Lightyear disfrazado a pegarle a un policía al Parlamento de Canarias, parece que nos hemos olvidado de eso, no hace poco tiempo, año 2006, eso es público y notorio, hay un montón de causas judiciales abiertas por mala gestión de dinero público, no por pegarle patadas a un policía. ¿Por qué esto está trascendiendo tan poco?
Bueno, en el caso del policía era una persona mayor, además, al que le pegó y que fue condenado por ello. Pero bueno, es el pasado.
Ya ha cubierto, ¿no? Ya ha pagado
su condena. Él ya pagó su condena.
Año 2006, si no recuerdo mal, ¿no?
Año 2006, sí. Ya él pagó su condena con eso. Y ya la gente tendrá que decidir, oye, si quiere volver a respaldar a un alcalde que en su haber tiene ese tipo de actos delictivos o no. Pero eso depende de la gente. Él lo tiene, todo el mundo lo sabe.
Si fuera de Vox, estaría en todos los medios de comunicación.
Bueno, y si fuera de coalición, ya ni te cuento. Nos estarían ahorcando en la Plaza del Cristo.
Sido bueno por decir Vox.
Nos estarían ahorcando en la Plaza del Cristo, nos estarían acribillando, como suele hacer la izquierda radical, o como suelen hacer los que dicen que son de izquierda, pero la verdad, cuando gobiernan, son totalmente otra cosa, que ni derecha ni izquierda, son ellos directamente, para ellos y solo para ellos.
Venga, pero lo tenemos ya ahí condenado por disfrazarse de Buzz Lightyear y pegarle a un policía en el Parlamento de Canarias. Pero eso es, venga, vamos a considerar que es pasado y que es parte de su juventud o adolescencia y que ya el hombre ha cambiado. Pero es que en el ejercicio de sus labores como alcalde en los últimos 4 años, creo que tiene un par de ellas, ¿no?
A mí me preocupa el modelo de gobierno que implantó La Laguna. No sé si él es el que ordenaba o no los pagos, los contratos, no sé, porque yo no soy quien ni siquiera para juzgarlo. No, yo no soy de izquierda, yo no soy del Partido Socialista, yo no soy socialista ni soy de Podemos para poder juzgar a la gente fuera del juzgado. O sea, yo no voy a decir quién es el culpable aquí, como suelen hacer ellos, que se inventan los casos y te arrastran, te ensucian, te vilipendian por todos lados, escarnio público al máximo, sin ni siquiera demostrar absolutamente nada. Después, cuando los juzgados demuestran que eres inocente, como ha pasado con el caso Reparos o con el caso Grúa, no dicen ni mu, se quedan calladitos.
Algunos bueno, insisten, como Santiago Pérez, que hay que agradecerle a Luis Geray que ya se haya cargado a Santiago.
Pero
por cierto,
Santiago Pérez tiene un problema que va más allá de la política. Y
le agradecemos a Luis Geray que se lo haya cargado, porque se lo ha cargado y no está por ningún lado en La Laguna, ¿no?
Bueno, no sé. Yo no sé si se lo cargó o no se lo cargó. Yo creo que estos son temas.
Bueno, él dijo que no iba a la lista del PSOE y no ha ido.
Sí fue, estar en la lista del PSOE.
Bueno, pero
de Opera está en número 27. Sí, pero sigue siendo senador de la comunidad autónoma.
Eso
sí. Y sigue cotizando para tener la pensión máxima que garantiza ser diputado durante un número determinado de legislaturas, que a él le faltan esos añitos y yo creo que por ahí van los tiros.
Son pagos de favores,
en mi opinión.
No, Cruz por un lado, Pérez por otro. Es decir, se van pagando los favores unos a otros y se van colocando, ¿no?
Bueno,
es que esas cosas no se conocen.
Yo creo que Santiago Pérez, este es el final de su carrera política. Gracias a Dios. Para la paz de La Laguna, de Tenerife y de la política en Canarias. Al final, la historia de Santiago Pérez comienza en una época revolucionaria donde absorbió el mensaje que quería La Laguna en un momento determinado, tuvo una oportunidad concreta, ganó las elecciones en La Laguna y no pudo gobernar en el 99, y a partir de ese momento perdió por completo el control de la racionalidad en la política. A partir de ese momento se obsesionó y empezó a moverse por uno de los dos sentimientos que te mueven cuando estás en política. Cuando estás en política solo hay dos sentimientos que te puedan mover si realmente tienes o eres político de vocación, que es el amor o el odio. Cuando te mueves por amor...
Te voy a interrumpir porque ese mismo argumento lo acaba de dar con esas mismas palabras hace hora y media Javier Abreu. Exactamente el mismo.
Pues,
que políticamente solamente se mueve por amor o por odio.
Pues tiene razón.
Coincidís en algo.
Pues tiene razón, ¿eh? Santiago. Javier Abreu. Solo te puedes mover por amor o por odio. Por amor a tu ciudad, por vocación a la política, por el servicio público, o por odio. Para ir contra alguien. Yo no voy contra nadie. Yo voy a favor de La Laguna. Yo me presento para ser el alcalde de todos los laguneros, de los que me voten y de los que no me voten. De los que van a votar y de los que no van a votar. De todos, en general, de todos los laguneros y laguneras, yo quiero ser alcalde de todos ellos. Y no quiero ser un alcalde sectario, un alcalde mezquino, un alcalde que piensa más en su imagen y en su proyección política que realmente en los intereses de sus vecinos. De hecho, es lo que ha pasado. Y además quiero ser un alcalde que dé ejemplo. Que dé ejemplo y que no dé lecciones a los demás haciendo él lo que le exige a los demás, como ha sido el alcalde de La Laguna en este momento, Luis Geray Gutiérrez. Lo primero que hizo, él vivía en un barrio popular, que es La Cuesta, en el barrio La Candelaria, y apenas un año en la alcaldía, con una declaración de intereses donde tenía 17.000 euros en deuda y prácticamente no, y es público, está publicado en la página web, ya tiene un chalet. O sea, en un año ya tenía un chalet y ya se había ido a un barrio residencial del municipio de La Laguna, abandonando el barrio popular. Eso fue
de Podemos, eso es muy de Podemos.
Pues no, pues fue socialista. Ah. O sea, eso lo hizo Luis Geray. Y una vez está en esa propiedad, cuando el Ayuntamiento de La Laguna le estaba abriendo en mitad de la pandemia, cuando la gente peor lo estaba pasando. Los inspectores de disciplina urbanística arrasando en todas las propiedades de suelo rústico donde peor lo pasa la gente, abriendo el expediente, cerrando pequeñas tienditas, como por ejemplo pasó en Valle Tavares y en Valle Jiménez, donde el único supermercado que había se lo cerraron en plena pandemia porque le pidieron licencia de apertura. Y ahí en asentamientos rurales es complicado poder tramitar, además una licencia muy antigua. Ese local estaba a regular, por lo tanto podía seguir estando abierto, pero era el supermercado, era el que estaba suministrando la comida a la gente en un lugar alejado de lo que es la parte urbana. Bueno, pues se lo cerraron y al mismo tiempo que se estaba exigiendo a todos los ciudadanos que cumplieran las normas, el alcalde se va de listillo, pide una licencia de obra menor para arreglar el nuevo chalet que se había comprado, se transforma en una licencia de obra mayor. De 13.000 euros que decía que iba a gastarse, está peritado aproximadamente en unos 80.000, lo que se invirtió en esa propiedad. Y cuando lo pillan, dice que no, que estaba todo legal. Ah, y que él no sabía qué licencia tenía que pedir. Un alcalde que se precie de la tercera ciudad de Canarias, lo mínimo que tiene que aprenderse son las normas que obliga a los demás ciudadanos a cumplir. Porque no vale eso. Es que no sabía. ¿Cómo que no sabía? Tú eres el alcalde. Tú te tienes que empapar de la ley de régimen local, te tienes que empapar del ROC de tu propia corporación, tú tienes que saber la normativa que tú estás aplicando, porque entonces es un pelele. O sea, un señor que es alcalde de la máxima ciudad cultural de Canarias, como es la Laguna, tercera ciudad en número de habitantes, una de las ciudades más importantes económicamente hablando de Canarias, y que el alcalde dice que no sabía que para hacer una obra de reforma muy importante en su nuevo chalet tenía que pedir una licencia de obra mayor. Porque además de mentir en eso, también estaba haciendo algo que es un fraude a la administración, porque tenía que pagar más impuestos. Los ciudadanos de La Laguna pagan en este momento los impuestos más caros de toda el área metropolitana. La diferencia entre Santa Cruz y La Laguna es una media de 380 euros por vecino en cuanto a los impuestos que pagas si comparamos un municipio con el otro.
Impuestos municipales.
Impuestos municipales.
IBI, entre el IBI, vados,
los vados, rodaje, las tasas municipales de basura, etcétera, etcétera. Y que encima que tienes esa presión fiscal sobre tus vecinos, tú haces un fraude pidiendo una licencia que no es para pagar menos. Interpreto que sería para eso, porque si no, no me lo puedo explicar. Y al mismo tiempo, un alcalde con el sueldo más caro de todos los alcaldes de Canarias, que lo primero que hace cuando llega es comprarse el traje para las procesiones, que no es obligatorio ir a las procesiones.
Pero el traje lo paga el ayuntamiento.
Él es el único alcalde al que le ha pagado el traje el ayuntamiento. De Coalición Canaria, nunca a mí jamás me pagaron un traje. Yo los trajes me los compraba yo de mi sueldo. Y además,
lo pondrán en algún museo.
Y además, no contento con comprarse su propio traje para las procesiones al principio del mandato, no contento con eso, también se lo compra sus escoltas. pasa de
bueno,
tener...
Bueno, de los escoltas tiene un pase.
Tiene
un... Porque después lo van cambiando los policías, ¿no?
Lo
pero el del alcalde, la facha del alcalde es de él.
Pero,
lo es que, ha hecho medida,
pero
¿no?
Vamos a ver, por Dios. ¿Quién le va a hacer nada a ese chico en La Laguna? O sea, para tener cuatro escoltas. Es que tiene cuatro escoltas. O sea, ha pasado de tener una escolta que siempre ha tenido el alcalde de La Laguna, una escolta porque está el RPT del ayuntamiento, a tener cuatro. Cuatro. ¿Para qué quieres tantos escoltas? Para presumir. Está haciendo campaña electoral que no son actos de la corporación, que no son actos del ayuntamiento con sus escoltas. Para ser candidato y hacer campaña electoral no tienes que llevarte a los escoltas del ayuntamiento ni el coche oficial del ayuntamiento. Está llevando el coche oficial para hacer campaña electoral. Y eso también es algo que se lo tiene que hacer ver, que él es socialista, que va diciendo una cosa y después a la hora de la verdad hace todo lo contrario. Es un gobierno hipócrita. Porque va señalando a los demás cuando con un dedo, cuando cuatro dedos le están apuntando continuamente por la hipocresía de su modelo de gestión. Y yo puedo criticarlo. Yo podría estar criticando continuamente esto. Pues es lo que mucha gente dice. No, es que tú como oposición has sido muy flojo. No, dice que yo he sido flojo. Y después los del PSOE dicen, no, es que Coalición Canaria ha sido muy radical en la oposición. Y después, bueno, si se ponen de acuerdo. O lo estoy haciendo muy fuerte o lo estoy haciendo muy flojo. Yo estoy haciendo una oposición responsable. Es decir, todas las propuestas que hemos llevado al Pleno las hemos debatido y hemos apoyado a este gobierno en todas aquellas propuestas que eran buenas para el municipio. En todas. No hay ni una sola moción que haya ido al Pleno que sea buena para el municipio que nosotros no hayamos apoyado. Por lo tanto, que no me digan que estoy haciendo una oposición radical. ¿Qué digo que puedo criticarle por este tipo de cuestiones? Pues es lo que hay. Porque es que él ahora en esta campaña se está vendiendo como el alcalde chachi. De hecho, sale ahí en la valla con su dedito para arriba, todo contento.
Y en el periódico, en los faldones del periódico de hoy.
Sí, bueno, todo eso...
Eso tiene que ser barato.
Sí, eso, bueno, es carito, es carito. Yo no sé cómo van a justificar el dinero al que se están gastando en la campaña cuando llegue la audiencia de cuenta dentro de un mes y les pida las cuentas de las elecciones, porque eso hay que justificarlo. Yo creo que todavía no se han dado cuenta, como con el caso Laika, que empezaron a gastar y a contratar y a saltarse todos los procedimientos creyéndose que aquello era de ellos y que ellos podían hacer lo que era la gana, como si estuvieran en su casa particular y que nadie les iba a preguntar, oye, ¿y esto? ¿Por qué lo estás gastando aquí? ¿Por qué estás tramitando de esta manera? ¿Dónde está el dinero de la taquilla del Teatro Leal? Por ejemplo, es que en la taquilla del Teatro Leal, que nosotros, eso es lo único que Coalición Canaria ha llevado al juzgado en este mandato, faltan 400.000 euros de la taquilla del Teatro Leal que no se saben dónde están. Han contratado unas empresas para recaudar la taquilla del Teatro Leal. No ha ingresado ni un céntimo esas empresas en la cuenta del Ayuntamiento de La Laguna respecto a la taquilla del Teatro Leal. Y cuando los pilla, en vez de reaccionar y exigirle a la empresa, oye, señores de la empresa, venga usted aquí, usted está contratado para recaudar y usted tiene que ingresar todos los años en esta cuenta el dinero. No. No han tenido la soberana caradura de emitir una nota de prensa donde dicen textualmente, reconocen textualmente que están prevaricando y que están haciendo un delito de malversación de caudales públicos, porque dicen literalmente que han llegado a un acuerdo con la empresa para, con ese dinero, pagarle directamente a los artistas. ¿Cómo le están pagando? Sin luz y taquígrafo, a la oscuridad, la nocturnidad con alevosía, sin que la administración sepa cómo está ese procedimiento, cuando la legalidad es que si esto es dinero público tiene que pasar por el ayuntamiento.
Imagino que habrá un contrato que especifique cuál es la relación entre esa empresa y el ayuntamiento y qué funciones tiene la empresa y cuáles no, ¿no?
Han reconocido que tienen una caja B en la taquilla del Teatro Leal. Y cuando los hemos pillado, después de cuatro años diciendo R que no tenían por qué aprobar los precios públicos y que lo estaban haciendo todo correcto, en el mes de marzo aprobaron los precios públicos del Teatro Leal, después de que esto acabara en el Tribunal de Cuentas. Y estoy completamente convencido que del Tribunal de Cuentas se irá al juzgado de lo penal, porque es un tema bastante gordo. O sea, los que estaban continuamente señalándolos de enfrente, diciéndole de todo, son los primeros que en solo cuatro años tengan. Caso Laika. Caso Julio Cruz, donde han enchufado a una persona, ex senador del Partido Socialista.
Ese caso le puede costar una inhabilitación, porque hay antecedentes en otros hechos similares y a los alcaldes le ha costado la inhabilitación.
Han puesto de director del área de la que dependen millones y millones de euros de contratación del Ayuntamiento de La Laguna. Todos los procesos de que tienen que ver con el personal del Ayuntamiento de La Laguna, incluso la contratación de nuevo personal, a una persona que incumpliendo el procedimiento, que fue senador del Partido Socialista, abiertamente del Partido Socialista, a dirigir toda esta parte importantísima de un ayuntamiento tan importante como el de La Laguna. Lo han puesto ahí. Hasta el secretario del ayuntamiento emitió un informe como que era ilegal y que todos los actos en los que había participado eran nulos de pleno derecho. Y este gobierno tiró para adelante. Dijo que éramos unos mentirosos, que no había nada que hacer. Y, curiosamente, en el pasado mes de marzo, convocan y lo nombran legalmente. Eso es lo que hicieron. O sea, que todo lo que había hecho este señor anteriormente, incluso aprobar el presupuesto municipal de La Laguna, nulo de pleno derecho. Y posteriormente legalizan. Si se piensan que con eso van a solucionar la ilegalidad que habían cometido anteriormente, yo creo que están jugando con fuego, en mi opinión.
A mí me preocupa mucho todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Laguna. Sinceramente creo que si fuese otra persona, otro partido político el que estuviese gobernando, esto tendría una repercusión mediática y sería un caso que estaría en las primeras titulares de toda la prensa escrita y audiovisual. Y sin embargo, sorprendentemente, y bueno, y digo sorprendentemente con mucha ironía y entre comillas, esto no está teniendo repercusión casi ninguna.
Sí, bueno, en las calles de La Laguna se respira otra cosa. Hay una cortina de humo, una cortina mediática muy importante. El Partido Socialista, con el dinero del Ayuntamiento de La Laguna, ha invertido muchísimo dinero en publicidad y propaganda, y esa publicidad y propaganda está haciendo un efecto, y el efecto es que no se vea lo que hay en el suelo. Pero de lo que se han olvidado, ¿sabes qué es? Que en el suelo es donde está la gente. O sea, la gente está pisando todo eso que ellos han hecho, que han hecho mal. Y en los barrios y los pueblos, la gente está sintiendo la huerfandad por parte del Ayuntamiento de La Laguna. Un ayuntamiento que está en un castillo metido, están tirando fuegos artificiales del castillo y se piensan que con esos fuegos está la gente entretenida. Pero abajo, en el suelo, la gente está pasándolo mal. La gente no tiene unos servicios sociales que las atiendan en tiempo y forma. Están poniendo a registro de entrada con cita previa. Una persona que tiene la necesidad de una ayuda básica, de una ayuda alimenticia, porque hoy es cuando lo está pasando mal, porque hoy no puede pagar la luz o no puede pagar el agua y se la van a cortar mañana, y le están diciendo que pida cita previa y le dan la cita previa para dentro de 30 días. Es una falta de respeto a la inteligencia de la gente y a la dignidad de los vecinos de La Laguna. Eso, mientras eso sucede en el registro de entrada, también nos encontramos con que aquí han asfaltado calles a la carta. Es decir, han asfaltado tres calles en este barrio y tres calles en el otro porque viven ellos o porque tienen unos intereses electorales. Y después en otros barrios que están totalmente abandonados se han olvidado del mantenimiento durante 4 años. Nos encontramos también con asociaciones de mayores que están cerrando. Están cerrando porque les han quitado las actividades del proyecto de Encina y además les están amenazando con que no les van a pagar el alquiler. No les van a pagar el alquiler de los locales para que los mayores puedan hacer sus actividades. Además de todo esto, han cambiado la ordenanza de subvenciones a las asociaciones de vecinos, que eran las que movían los barrios y los pueblos, tanto la representatividad como la actividad social, y les han pasado esas subvenciones de mantenimiento de en torno a 600 euros, que era lo que se daba en el mandato pasado, ahora subvenciones que hay asociaciones de vecinos a las que le han dado 60 euros de subvención. Que más vergüenza le deberían de dar 60 euros a una asociación cuando el alcalde se ha gastado, entre otras cosas, 15.000 euros, que es lo que pagarían lo que cobrarían en un año dos familias bajo el valor del IPREM en cuanto a los ingresos generales de esa familia, anuales de esa familia, en situación de vulnerabilidad. 15.000 euros para hacer una asistencia técnica, para un estudio sobre cuál era el impacto de la figura del alcalde en las redes sociales. Es que no tienen vergüenza.
Con dinero público.
Con dinero público, con dinero de todos los laguneros. Es que ese es el modelo que han implantado en estos 4 años. ¿Qué proponemos nosotros? Pues nosotros, como mínimo, proponemos un gobierno decente. Un gobierno que trabaje. La gente va a tener que elegir a La Laguna entre un alcalde chachi, que se vende muy bien, que queda muy chulo en todas las fotos, que tiene el dedo para arriba en los carteles y que va por las calles como si fuera Freddie Mercury, o un alcalde con un equipo de personas que vienen a trabajar, que vienen a ganarse el sueldo, que vienen a trabajar por los barrios y los pueblos, por la gente, hacer el ayuntamiento funcionar, que la maquinaria del Ayuntamiento de La Laguna, que tiene un equipo de funcionarios espectacular, a los que han vilipendiado en este mandato, a los que han humillado, a los que han utilizado en determinadas áreas para meterlos en follón, y cuando no podían meterlos en follones les decían dónde estaba la puerta de salida, como ha sido con el secretario del Ayuntamiento. Porque lo que no sabe la gente es que a Octavio Fernández, el que estaba de secretario del Ayuntamiento, desde el mes de enero en adelante le pusieron nómina 0 euros. 0 euros de nómina para que se fuera. El
de complemento salarial municipal.
Sí, porque
está en la RPT.
Porque estaba, claro, porque a
eso
ver,
lo pondría a todos los secretarios, te digo yo.
Porque se,
a o ver, sea que o, se lo ponen porque no le está haciendo la. Porque no le está baleando el agua.
Octavio es funcionario del Ayuntamiento de Candelari y estaba en una acumulación de funciones autorizada por este gobierno. O sea, Octavio no lo traemos nosotros, lo trajeron ellos. Tenía una acumulación de funciones y esa acumulación de funciones pues es un extra que le tienen que pagar por hacer de secretario también el Ayuntamiento de La Laguna. Pues desde que sacó el informe donde dijo que el nombramiento del ex senador socialista Julio Cruz como director del área de presidencia y planificación era ilegal, pues a partir de ese momento su nómina fue cero hasta el mes de marzo en el que le invitaron que se fuera o si no, aprobaron en la Junta de Gobierno expulsarlo.
Eso es una cosa que es un escándalo y a mí me duele muchísimo que la opinión pública no sea conocedora de este tipo de cosas. Pero bueno, el próximo domingo se va a ver todo esto en las urnas. Y la verdad es que Coalición Canaria había ganado las elecciones en el 19, si no recuerdo mal,
sí.
Pero no pudo gobernar porque había un abanico de opciones de izquierda progresista llamada así por alguien. Yo no lo considero que sean progresistas, pero bueno, de izquierda progresista se autodefinen ellos. Que ahora no va a ser así, porque Drago ha venido a hacerle la vida imposible a Rubens, que dentro de lo que hay en Podemos, pues quizás sea de lo menos inútil, pues le ha venido a quitar un concejal al menos y no comérselo él. Y Luis Geray pues tiene algunas encuestas que dicen que va a ganar las elecciones, pero vamos, que parece que se puede conformar una mayoría más en el centro-derecha que en la izquierda progresista, ¿no?
Bueno, de progresista...
Sí, yo ya digo que se autodefinen ellos.
Ver, ¿puede haber una alternativa al actual gobierno? Yo creo que sí. Nosotros estamos trabajando para que haya una alternativa.
Pero pasaría por Vox, ¿no?
Mira, no hay ni una sola elección en los últimos 20 años en La Laguna que le hayan dado a Coalición Canaria los concejales que saca. Siempre nos ponen menos de lo que nosotros sacamos. Siempre. Y estamos hablando que siempre nos ponen entre uno o dos concejales menos de los que Coalición Canaria gana las elecciones. Porque nosotros somos un partido que en La Laguna... Somos un partido de los barrios y de los pueblos. Es decir, nuestra estructura está en el tejido social, está en la vida diaria de los barrios y los pueblos. Y son personas a las que no se le preguntan en las encuestas o algo pasará, porque siempre solemos dar la sorpresa en ese sentido. Las últimas elecciones sacamos 9, ganamos las elecciones, el Partido Socialista sacó 7, perdieron las elecciones, pero se unieron los que perdieron. Partido Socialista con Unidad Se Puede que sacó 5, más Santiago Pérez que sacó 2 y conformaron una mayoría de 14 que fueron los que son los que han estado gobernando en este mandato. Quedó fuera Partido Popular y Ciudadanos que sacaron 2 cada uno. Nosotros sumábamos un bloque de 13 y ellos sumaban un bloque de 14 por uno. Por un concejal ellos conformaron una mayoría alternativa. En este momento el que le habla, Jonathan Domínguez, se presenta como la alternativa a Luis Geray y la alternativa a este gobierno. Yo lideraré y estaré ahí en el acuerdo que sea necesario para que haya un gobierno alternativo al que hay ahora mismo en La Laguna. Yo no tengo ni líneas rojas, ni azules, ni verdes, ni del color que les dé la real gana a la gente.
¿Tu partido te va a permitir negociar con Vox?
Pues no lo sé, pero vamos a ver.
Han sido muy claros, tanto ahora más como Francisco Linares.
Hay una realidad en el municipio de La Laguna y es que Vox no existe hoy. O sea, Vox no tiene hoy representación y yo parto de la idea de que los partidos que están ahora mismo en el pleno del ayuntamiento son los que tienen representación. Cuando los ciudadanos voten y los voten y decidan cuáles son sus representantes el día 28 por la noche, pues sabremos cuáles son las fichas que van a haber. Y a diferencia de las elecciones regionales o las nacionales, donde puedes volver a convocar elecciones si no se conforma una mayoría estable, en los ayuntamientos durante 4 años te tienes que comer la representatividad que salgan de las urnas, porque no hay alternativa. Y La Laguna no se puede permitir el lujo de tener 4 años de inestabilidad. Por lo tanto, habrá que buscar la conformación de un gobierno que permita, desde mi punto de vista, mi idea, para lo que me presento a las elecciones, que sea alternativo a lo que hay ahora mismo y que piense en La Laguna. Y para pensar en La Laguna, pues tenemos que olvidarnos pues de la puchifanda, tenemos que olvidarnos de tanto caso de corrupción, porque lo que ha habido en La Laguna en este mandato han sido casos de corrupción. Incluso casos de corrupción muchísimo peores que los que ellos denunciaban en el pasado y que quedamos en todos absueltos, porque no se demostró absolutamente nada. De hecho, la sentencia del caso Grúas, que todavía tienen la cara dura de seguir por ahí diciendo que si las grúas, que si las grúas, gente ignorante, por cierto, porque es que no saben leer, no entienden del tema este, pero se dejan llevar por quien está ahí achuchando este tema. La sentencia del Supremo es claro y dice textualmente: no encontramos ningún tipo de delito. Y es más, no se podía hacer mejor para poder salvaguardar los intereses públicos. Lo dice la sentencia del Supremo en el caso Grúa. Y aún así siguen con esa matraquilla. Y sin embargo, del caso Laika, donde hay más de 300 contratos a dedo a empresas amigas del gobierno, que dicen públicamente en las redes sociales, la gente de esas empresas lo publican. Es que no digo, lo de amigos no lo pongo yo. Lo han puesto esas empresas cuando le dicen, muchas gracias amigo Badel, amigo Geray, por habernos hecho posible esta gran actuación o este espectáculo, o este, porque todos son circos, porque al final todo lo que donde se han gastado el dinero y todos los casos que hay en la laguna, sobre todo son de contratos de publicidad o de espectáculos públicos. De espectáculos públicos. Y si dicen, no, hemos apostado por la cultura. No sé por cuál cultura. Hay mucha gente que se ha beneficiado, es cierto, pero es que te pones a mirar el mandato y el 80% de los contratos se lo han llevado las tres mismas empresas y los mismos artistas. Y a los que no están dentro de ese 80% son a los que les deben 2.700.000 euros que no le tramitaron en el mandato pasado, el año pasado. Esa es la realidad.
Yo no puedo estar más de acuerdo en este tema. Y además, en torno a mi culpa de que los medios de comunicación, mucha culpa tenemos de que esto no sea público y notorio, puesto que a mí me sabe mal. Yo soy muy oyente de otros programas de radio y me sabe mal. No voy a decir ninguna cadena ni ninguna... Pero ahí tienen ustedes el dial para ponerlo en un sitio y en otro y verán como en una misma cadena esos comportamientos que Jonathan Domínguez acaba de describir que se producen en la laguna no dicen absolutamente nada, pero comportamientos idénticos producidos en otros municipios, como es, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, le caen un día detrás de otro encima, descalificando a un alcalde y protegiendo a otro. Yo no lo entiendo. Sí lo entiendo, pero lo cuento para que quien quiera entenderlo lo entienda.
Yo, en el tema ese de los medios y demás, la mayoría de los... Si me dice que lo hace la televisión canaria o televisión española, eso es público, eso tiene que estar regulado y tienen que ser neutral.
Lo hacen medios privados.
Claro, cuando hablamos de medios privados estamos hablando de empresas privadas, que al fin y al cabo son empresas, que ganan dinero con la actividad que desarrollan, la ética pues, ya la dejo yo a cada cual, pero yo no entro en el de lleno con las empresas porque las empresas van a buscar el beneficio y además es legítimo que lo hagan. Yo a quien tengo que atacar no es a la empresa, tengo que cuestionar o criticar o en este momento pues enfadarme como ciudadano de la laguna con lo que hace mi ayuntamiento, que ha pasado de 700.000 euros en el mandato pasado de media cada año en concepto de publicidad y propaganda a 3 millones de euros al año. Sí, que se dice pronto, 3 millones de euros de los laguneros que se van directamente a la propaganda del gobierno. Porque ni siquiera es la propaganda del ayuntamiento como institución, es la propaganda directa del alcalde y de sus compañeros. Para decirlo bien.
Pues Jonathan Domínguez, candidato a la alcaldía de La Laguna por Coalición Canaria. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que ya no nos veremos hasta después del 28 y espero llamarte el 29 para felicitarte o darte el pésame.
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy la entrevista, pues al final ha sido como crítica, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto alternativo, tenemos un proyecto para La Laguna, donde tenemos un equipo de gente trabajadora para hacer el ayuntamiento caminar de nuevo, que el ayuntamiento se vuelva a abrir las puertas para que los ciudadanos vuelvan a sentir que el ayuntamiento es suyo, un plan de aparcamientos en el municipio, el plan general que es necesario, la construcción de centros de día por cada uno de los distritos, los coworking para apostar por el emprendimiento de los jóvenes, mejorar los servicios sociales, la remodelación de todas las instalaciones deportivas del municipio que están totalmente abandonadas, una política fiscal que nos equipare con el municipio de Santa Cruz, que un vecino de Santa Cruz paga 380 euros menos que un vecino de La Laguna al año en impuestos, equiparar como mínimo para que ambos municipios estén a la misma altura y no tengamos un competidor directo al lado y que La Laguna tenga las mismas oportunidades y cualquier inversor que quiera La Laguna, que no nos descarte por la presión fiscal que tiene el ayuntamiento o por la mala gestión del ayuntamiento, en el caso de la Gerencia de Urbanismo, que tardan hasta un año en darte una licencia de apertura. Pues tenemos muchísimas propuestas interesantes sobre todo esto, que La Laguna vuelva a ser un municipio de oportunidades, devolver el ayuntamiento a la gente. Tenemos en la página web el programa electoral completo en sentirlalaguna.com. Y lo dicho, el día 28 tenemos las elecciones, los ciudadanos decidirán. Y yo lo tengo clarísimo, habrá que elegir entre un gobierno para que trabaje por la laguna, o un gobierno que siga dilapidando el dinero público en fotografías del alcalde.
Después, cuando seas alcalde, en el caso de que la ciudadana de la laguna así lo decida, miraremos cuánto dinero se gasta en publicidad a Coalición Canaria. Pero vamos, con 3 millones de euros se pone mucho ascensor en la vereda, ¿eh?
Totalmente. A mí me parece desproporcionado lo de los 3 millones y vamos, no lo vemos ético, y además ni siquiera está en el presupuesto municipal, es decir, es dinero que van haciendo con modificaciones presupuestarias y además muy mal repartido, por cierto, porque no es para todos los medios. De esos 3 millones en publicidad y propaganda, estamos hablando que aproximadamente 1,5 millones se lo llevan 2 medios, y el resto se distribuye entre todos los demás, y de todo ese dinero 1 millón de euros es en redes sociales.
Está bien.
En Facebook, en Instagram, en Twitter.
Debe haber muchos community managers en La Laguna.
Bastante.
Don Jonathan Domínguez, el candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, cuando son las 10:22 aquí en Canarias, 11:22 en el resto del territorio nacional, tenemos al número 2 de la lista de Coalición Canaria para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Alonso Acevedo. Muy buenos días, Alonso.
Buenos días, tanto a ti como a todos los oyentes de Gente Radio.
¿Qué tal esta segunda campaña electoral a la que te estás enfrentando?
Pues muy bien, nada que ver con la campaña de 2019. Las sensaciones son otras y muy...
Fue complicada la del 19, ¿eh?
Bastante complicada, pero lo pasado pisado y el presente de frente. O sea que nosotros estamos haciendo una campaña fabulosa, con Sandra a la cabeza, con un equipo de mujeres y hombres implicados. No, lo siguiente, hemos estado trabajando desde el pistoletazo de salida, no hemos parado hasta el día de ayer, que estuvimos por la zona del muelle, calle Mequinés, La Ranilla... Calle Lomo, San Felipe, toda esa zona, y la verdad que con la ciudadanía, con la gente, esa cercanía se nota, porque los políticos, además de políticos, somos personas, y de lo que se trata es que la ciudadanía viva bien, tranquila, con seguridad, y eso es lo que quiere Coalición Canaria en uno de sus muchos puntos.
¿Y qué percepción estás llevándote de las sensaciones que tiene el pueblo del Puerto de la Cruz, la ciudadanía de a pie, la gente que paga los impuestos, que va al ayuntamiento a pedir ayuda? ¿Qué pálpitos estáis recibiendo los políticos de Coalición Canaria?
Bueno, el pálpito es que se han perdido 4 años en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Eso es lo primero. Recordar que con Coalición Canaria y con Sandra a la cabeza liquidó una deuda de 56 millones de euros... y además de eso, dejó en las arcas municipales 29 millones y medio de euros. Es muy fácil gobernar con dinero. Cuando no se tiene dinero, que no se puede comprar ni un bolígrafo, es un poquito más complicado, ¿verdad? Cuando ya tienes todo hecho, es más fácil. Pero para eso hay que saber gestionar. Cosa que en este mandato 2019-2023, pues ha brillado por su ausencia, porque de gestión, cero.
Y eso le llega a la ciudadanía. La ciudadanía tiene esa sensación que una y otra vez repetís los políticos, que sabéis que estáis en los plenos, que veis cómo se gasta el dinero público, qué proyectos se quedan en las gavetas, cuáles proyectos salen hacia adelante, cómo se gasta con o no conformidad de los secretarios y los interventores. ¿La ciudadanía tiene conciencia de todo esto que comentan una y otra vez?
La ciudadanía tiene conciencia. La ciudadanía es inteligente. Lo que hay que saber es hacérselo llegar. El por qué se gasta X miles de euros en tal cosa. Eso hay que saber explicar, hay que saber llegar a la ciudadanía, y la ciudadanía por parte de Coalición Canaria, y eso es una de las cosas que más nos recalca nuestra candidata a la alcaldía, Sandra, en el sentido de que hay que explicarle las cosas a la ciudadanía, esa cercanía con la gente del Puerto de la Cruz, y explicarle realmente lo que sucede en el ayuntamiento. Saber cómo se explicar cómo se mueve un ayuntamiento dentro. Lo que son, como digo yo, los sótanos, las catacumbas que se desconoce cómo funciona una administración pública. Lo que no puede ser, por ejemplo, que para una ayuda, porque para nosotros, para Coalición Canaria, lo primero de todo son las personas. Eso lo tenemos clarísimo. Hay proyectos, que si quieres ahora hablamos de grandes proyectos, de proyectos no tan grandes, porque nosotros tenemos dos vertientes, dos vías. Lo que es el día a día, llámese jardines, plazas, acera, etcétera, etcétera, y luego están los grandes proyectos, empezando por el muelle.
Digamos, los servicios públicos del día a día, el mantenimiento de las calles, los jardines, los parques, los colegios, el alumbrado, el agua, la basura, la limpieza. Y por otro lado, las grandes inversiones que proyectan el futuro del Puerto de la Cruz.
Exactamente. Date cuenta, por ejemplo, nosotros ya en el 2019. Es que lo hemos tenido prácticamente fácil porque el plan de ciudad que teníamos en 2019 prácticamente lo tenemos en el 2023.
El programa del 19 es casi parecido al del 24.
Porque no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ha sido fácil. Se ha mejorado, por supuesto que se ha mejorado, y muchísimo. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, nosotros para la zona de La Vera y San Felipe del Tejar, pues tenemos una propuesta para la instalación de ascensores en las viviendas de promoción pública.
Eso no lleva 4 años. Eso lleva, que yo sepa, 8 u 12.
Sí, pero nosotros lo propusimos en lo que fue en el mandato 2019. La ciudadanía optó por otra, porque gobernasen los que estaban hasta el día de hoy. Pero nosotros sí proponemos esto y lo vamos a realizar si nos dan la oportunidad. Porque lo que no puede ser es que gente mayor, gente con movilidad reducida, etcétera, que viven en un cuarto piso, no puedan salir a la calle durante 15 días. No lo digo yo, no lo transmiten esos ciudadanos. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues un ARRU, un área de renovación y regeneración urbana, que eso repercutiría también en la rehabilitación de la zona, así como la accesibilidad. Eso lo podemos hacer nosotros, pero para ello necesitamos que la ciudadanía confíe en Coalición Canaria, y vuelvo a repetir, con Sandra en la cabeza, y el equipo que conforma Coalición Canaria es un equipo de gente, de hombres y mujeres, los cuales, gente formada, gente conocida, tenemos empresarios, tenemos abogados, tenemos gente de la cultura, etcétera, etcétera. O sea, el equipo que se ha formado o ha formado Sandra, a día de hoy, desde nuestro punto de vista y para mucha gente también, es el más preparado a día de hoy. Luego está el día a día que hablamos antes. Jardines, ¿cómo están los jardines? La limpieza, la recogida de residuos sólidos, etcétera. ¿Dónde está todo eso?
Los contratos están caducados.
Sí, tanto el contrato de la recogida de residuos como la limpieza de dependencias municipales está bien precario, está caducado. Cuando ellos prometieron que en 3 meses estaba el pliego de condiciones. Yo creo que confundieron 3 meses con 3 años, no, con 4 años. Al igual que dijeron también, lo dijo el señor alcalde en un pleno, que él no iba a ser como otros, en los cuales 4 meses antes de las elecciones asfaltábamos las calles. Efectivamente, tenía razón, 4 meses antes. No, ellos empezaron 3 meses antes. ¿Para qué? Para poner una capa de asfalto para callar la boca a la ciudadanía. Creo que no es correcto. Y aparte de eso, tanta prisa que tenían en asfaltar, ¿qué pasa con la calle Nueva? ¿Qué pasa con la calle Teobaldo Power? Ahí no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Siempre lo mismo, como se suele decir, lo que la sogra ve. Pero ojo, los barrios también necesitan ayuda, necesitan que tengan una calidad de vida muchísimo mejor. Y este gobierno se ha olvidado. Se ha olvidado sobre todo de las personas también, porque hay personas, hablo por ejemplo de cuando el confinamiento, nosotros el 23 de marzo propusimos una serie de medidas a seguir que se le entregó, además, tal cual, Sandra dice, toma, ahí las tienes, haz con ellas lo que quieras, pero realízalas. Pero hay una frase que consta de 3 palabras que siempre nos contestaban lo mismo. Es un mantra. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Qué se ha hecho? Nada. Se le pide un expediente, se le pide información de cualquier expediente, lo que sea. Hay otras 3 palabras. Me comprometo a. Ni estamos en ello, ni me comprometo a, ni nada. No nos han hecho llegar nada. ¿Quién ha salido perjudicada? La ciudadanía. Lo que no puede ser, ¿te acuerdas, Diego, lo del tema de los ERTE? Uh-huh. Gente que pasaban 2, 3 y 4 meses y no le llegaba el dinero del ERTE. Iban a pedir ayuda y le daban cita para 2, 3 meses. En esos 2 o 3 meses no comen, no viven, no tienen gastos. Hay que agilizar esa burocracia y sobre todo para la gente más necesitada. ¿De qué me vale que espere 2, 3 meses si en esos 3 meses con una familia, con pagos, con gastos, etcétera, no puedo solucionarlo? No puede ser. Esa es una también de las prioridades que tenemos nosotros. Las personas, lo primero. Después el resto.
Menos mal que estaba la Fundación José Luis Montesino, que en esa época tapó muchos agujeros y atendió a muchísimas familias, la verdad que sí.
Exactamente. El otro día estuvimos allí, tanto Sandra como yo, de hacerle una visita al amigo Lalo, que de aquí le mando un saludo tanto a él como a todo su equipo. Y la verdad que hemos quedado impresionados por la buena y gran organización que tienen. Ellos saben que Coalición Canaria, estamos por la labor de ayudar en todo lo que sea y más a la Fundación José Luis Montesino. El recibimiento fue muy bueno y vamos a apostar y seguimos apostando, porque no es nuevo, por esta fundación, ya que hace una labor inconmensurable. Gracias a la Fundación José Luis Montesino, pues muchas familias han podido comer. Esa es la cruda realidad.
¿Va a haber algún cambio en la actitud que tiene tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el Ayuntamiento de Puerto La Cruz de seguir apoyando la Fundación Hogar Santa Rita II, que tantos problemas ha tenido en esta legislatura? Y algunas voces de la Fundación dicen que es por el cambio del gobierno de uno y otro sitio.
Hombre, el Hogar Santa Rita es lo que es. Y la verdad es que ahí el Cabildo, bueno, si lo llevamos, lo extrapolamos a otro...
Te digo porque hay muy malas lenguas que dicen que estaba muy vinculada a Coalición Canaria y como han cambiado los gobiernos, pues taca-taca.
Sí, no, si ello, aquí, ¿no? Aquí ahora todo lo malo ha sido de Coalición Canaria, pero también ha gobernado a nivel de Gobierno Canaria o de Cabildo, tanto Coalición Canaria como el PSOE, por ejemplo. Hmm. O sea, que no toda la culpa es de Coalición Canaria. Tan malo no es Coalición Canaria. Pero yo, me tengo que reír porque todo lo malo Coalición Canaria, todo lo bueno para otros partidos, no. De eso nada. Yo te lo extrapolo, por ejemplo, al SIDAC, al Centro Insular de Deportes Acuáticos. ¿Quién dijo y quién se plegó? Porque don Pedro Martín dijo que el SIDAC era una obra faraónica. Poco menos que el Puerto de la Cruz no se merecía ese tipo de... No, el Puerto de la Cruz...
Era para otro sitio.
Sí, era para otro sitio. Resulta que una obra faraónica... El Puerto de la Cruz no se merece esto, no, el Puerto de la Cruz se merece mucho más, porque ha estado olvidado. Ha estado olvidado. Estos 4 años, cada vez que del Cabildo han dicho esto no, aquí el gobierno municipal ha dicho no, independientemente de que se ha perjudicado a la ciudadanía. Eso no puede ser.
O incluso que en otro momento hubiesen votado a favor.
Exactamente, sí.
También ha pasado.
Yo te pongo el ejemplo del Parque San Francisco, el auditorio del Parque San Francisco. Vamos a ver, ¿cómo es posible que 17 millones sean mucho dinero? Que lo es, mucho dinero. Pero resulta que después quieren trasladar a la parcela de la antigua estación de Guagua, trasladar el auditorio, y cuesta 50 millones de euros. Hay algo que a mí ahí que no me cuadra.
Ellos dicen que van a haber más uso, que está el aparcamiento,
Para darle uso hay que saber gestionar. Y no es tan fácil.
Bueno, pero también cabe...
No es tan fácil.
¿No cabe también ahí un recinto para hacer congresos, por ejemplo? Y dejar el auditorio, el Parque San Francisco para temas culturales y hacer un gran auditorio de congreso en...
¿Y dejar el Parque San Francisco?
Claro, claro.
Nosotros tenemos una propuesta...
Como tema cultural.
Nosotros tenemos una propuesta...
No, dentro... te pregunto yo, porque sí, a mí sí. Como...
Nosotros tenemos una propuesta que en el que está en el plan de ciudad, que del mercado trasladar a la antigua estación de Guagua. Un mercado de abasto, kilómetro cero. Con aparcamientos, por supuesto, darle proximidad. ¿Eso en qué repercutiría? Tanto a nivel cultural, turístico, comercial, etcétera.
Vendría... Tipo Mercado San Miguel.
Un mercado de abasto.
O el de Señora de África de Santa Cruz.
Exactamente, o sea,
que
eso es lo que queremos.
También la gastronomía con...
Con la gastronomía, eso va a repercutir en la economía del Puerto de la Cruz. Ese es nuestro plan.
Y si se hace bien, puede ser un referente turístico.
Exactamente, tanto cultural, como comercial, como turístico. Ese es nuestro plan. El Parque San Francisco es un sentimiento. Está ahí esa parcela y se puede hacer. Que no me venga que 17 millones es mucho dinero porque la ficha financiera estaba.
Cuando desde Carlos Anduso... La ciudad de Puerto La Cruz dejó claro que quería su Parque San Francisco rehabilitado como centro cultural y de...
Exacto, o sea, que por eso digo que hay que ser realista porque...
¿Y qué hacemos con el mercado si lo sacamos de arriba?
Pues ahí sería, pues, para el tema de las asociaciones, organizaciones, colectivos, etcétera, se ubicarían allí
también. Un edificio multiuso.
Exactamente. Sin olvidarnos también de que, por ejemplo... si trasladamos el mercado abajo y arriba todas estas organizaciones y demás, también tenemos la Universidad Popular, que tenemos que actualizarla a nivel digital, inteligencia artificial, siempre sin perder lo que es la esencia de lo que es la Universidad Popular para formación. O sea, todo eso está en nuestro plan de ciudad y se puede ejecutar siempre y cuando la ciudadanía, que ya digo que las sensaciones son muy buenas en la calle porque nos hemos pateado ya todo el puerto y vamos a seguir durante esta semana. La ciudadanía, tú palpas lo que sientes, ¿no? Ese sexto sentido, además. Pero la única verdad va a ser el día 28 de mayo, en el cual, pues, cuando se abran las urnas y se empiezan a contar los votos, la ciudadanía dirá tú aquí y tú allí.
Pues me temo mucho que la ciudadanía del Puerto de la Cruz está dividida y que va a haber como mínimo 4 formaciones políticas con representación. Aparte de Asamblea Ciudadana Portuguesa, pues los de siempre, ¿no? El PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, sin contar con que nos podamos llevar la sorpresa de que Vox haga alguna fichaje de última hora, bueno, me refiero de votos, y que consiga tener un representante o más de un representante en el Pleno Municipal. El arco va a quedar complicado.
Sí, y vamos a ver, la ciudadanía ya sabe lo que ha pasado durante estos 4 años. Coalición Canaria sale a ganar. a mí no me vale otra. Yo he sido deportista y a mí no me vale, y cuando se tiene un objetivo es salir a ganar. Vamos a darlo todo, lo estamos dando todo. Que entran otros partidos políticos, pues ya se verá lo que pueda suceder. Pero nosotros, por nosotros nos va a quedar, porque estamos en el día a día, en la calle, y salimos a ganar. No queda otra. Y vamos a ganar. Y yo estoy mentalizado así, soy positivo, vamos a ganar, porque si yo estoy con Sandra desde hace ya 4 años, se han pasado cosas buenas, cosas malas, etcétera. Ha habido un cambio espectacular en Coalición Canaria, en el Comité de Puerto de la Cruz, a mucho mejor, y quien se lo ha currado en mayor medida junto con su equipo ha sido Sandra, que creo que ella, y no porque yo vaya en la lista, si no fuera en la lista también diría lo mismo, en cuanto a gestión, a cariño por el puerto, a trabajo, a ilusión y a compromiso, como ella, pocas personas, y me consta. Me consta porque yo he estado al lado de ella 4 años, codo con codo trabajando. Date cuenta que somos 2 de Coalición Canaria en el ayuntamiento y presentamos más de unas 200, 300 propuestas. ¿De acuerdo? Que también gracias al equipo que tenemos detrás. De las propuestas que iban en beneficio del Puerto de la Cruz y de la ciudadanía, muchas nos decían que sí, Diego, sí, sí, la aprobamos. ¿Ejecutadas cuántas? Nada.
¿Y entonces os proponéis a la ciudadanía del Puerto de la Cruz como alternativa al gobierno actual?
Total, decir, total y rotundamente sí. Si quieren una buena gestión...
¿No estáis de acuerdo con la gestión que se ha hecho ni no podíais participar en ninguna manera con ellos?
No, a ver, lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que se ha hecho hasta ahora, porque es que no ha habido gestión, y a los hechos me remito. Para gestionar un ayuntamiento tiene que tener, en este caso, una líder como es Sandra, que sepa gestionar, y vuelvo a repetir, hay pruebas de la gestión de Sandra cuando estuvo gobernando con el PP. Está ahí. Este grupo de gobierno, gestión poca. ¿Por qué? Se han priorizado cosas que no se tenían que haber priorizado tanto, sino, vuelvo a repetir lo mismo, lo primero son las personas, la ciudadanía, la gente del Puerto de la Cruz, que se está pasando mal. Tú sabes que ahora está también el trabajador pobre. Trabaja, tiene un sueldo, pero no llega, es imposible. La inflación ha subido demasiado. No llegan, lo están pasando muy mal. Vamos a priorizar eso, vamos a ayudarle a la gente. Porque si la ciudadanía no está bien, el Puerto de la Cruz no está bien.
Bueno, y grandes obras, grandes proyectos que vayáis a priorizar. ¿Cuáles son las, vamos a decir, los 3 en los que vais a centrar el trabajo en caso de que seáis elegidos como líderes del proyecto Puerto de la Cruz?
Bueno, si empezamos por Playa Martianes, la regeneración de Playa Martianes, el cual dejaron caducar la DIA, el diagnóstico de impacto ambiental. Ahora hay que empezar de nuevo a saber, porque todas estas leyes cambian de ambiental.
Cada vez es más difícil.
Más complicado. La dejaron caducar. Luego está lo que hemos hablado del Parque San Francisco, lo de la carretera de las Arenas con el Tahoro, la rehabilitación del Tahoro para darle más calidad todavía a lo que es el pulmón del Puerto de la Cruz. O sea, los grandes proyectos son eso, el muelle. Tanto hablar del muelle, yo...
Ya llevas 5. Y cuando hablas del Tahoro te refieres al entorno, ¿no?
Al porque entorno, sí, a ver, tú vas
porque el hotel va a reformar una parcela que se ha ampliado, pues dentro de la concesión se ha ampliado un suelo no hace mucho, pero queda una gran parcela, un parque enorme que queda ahí, con un entorno que realmente yo siento la necesidad de que aquello podía estar mejor.
Exactamente, volvemos a lo mismo. A ver.
Y si va a haber un hotel de 5 estrellas grandes luego allí,
el entorno tiene que estar adecuado.
Tanto por abajo como por arriba.
Exactamente, pues ese es uno de nuestros proyectos también. El muelle, que es la ilusión y las ganas y el objetivo de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Y también está el tema del turismo. ¿Qué tipo de turismo queremos en el Puerto de la Cruz? Turismo de calidad, turismo que se deje el dinero aquí, pero para eso hay que ofrecer algo. Lo tenemos todo, tenemos el clima, el tema de los hoteles, pues hay hoteles, tú muy bien sabes, Diego, que se están renovando, se están reformando, ya hay unos cuantos, van a seguir por las noticias que nosotros tenemos, y el turismo es importantísimo. Lo que no puede ser, por ejemplo, en cuanto al turismo, es que se fue a Fitur este año.
Y el pasado, y el otro.
Sí, pero una pregunta que le hicimos tanto mi compañera Sandra como yo en uno de los plenos, ¿nos puede hacer llegar el informe de las actuaciones que se han hecho en Fitur? ¿Sabes qué nos pasaron? La agenda. A mí, de acuerdo, que hay que ir a radios, televisiones, que si fotos, vídeos y demás. A mí la agenda no me interesa, entre comillas. A mí me interesa ¿Qué has hecho? ¿Qué has contactado?
Es un tema que a mí me gustaría que la ciudadanía fuésemos exigiendo cada día más, una valoración del retorno de la inversión pública, en el sentido de que para qué invierto dinero en una actuación y en qué repercute en la calidad de los servicios que se le prestan a los ciudadanos o en los beneficios de los ciudadanos. Y esa pregunta me parece que ha sido siempre poco respondida, por no decir que nada, en cualquiera de las actuaciones. Es decir, ¿por qué hemos invertido 5 euros en esto y en qué se ha retornado a la ciudadanía, al comercio, a la vida común de todos los ciudadanos de Puerto de la Cruz? Es una cosa que los ciudadanos deberíamos de exigir.
Exactamente. Nosotros
y ustedes como representantes públicos, pues, a ponerse las pilas.
Se exigió, y ¿te acuerdas las tres palabras que te dije antes?
Estamos en ello.
¿Estamos en ello o me comprometo a? Pasan los meses, se le repite la pregunta, por favor, háznoslo llegar el informe. A día de hoy no tenemos ningún informe. Y algo también, desde nuestro punto de vista, también grave. Yo lanzo la pregunta ahí. ¿Por qué no se fue a la ITB de Berlín? ¿O es que esa feria es menos que Fitur? Hay tres grandes ferias, Fitur, la World Travel Market y la ITB de Berlín. ¿Por qué no se fue a la ITB de Berlín?
Igual tienen que haber ido uno a cada una y no los tres a todas.
Sí, eso ya, gestión, organización, por parte de Coalición Canaria, vuelvo a repetir, el equipo que tiene Coalición Canaria de hoy para estas elecciones es un equipo formado, conocido, con Sandra como líder a la cabeza, que ha demostrado que gestiona lo que no está escrito, hablando claro, porque es una gestora impresionante, es una persona en la cual se compromete siempre con el ciudadano, está ahí y sobre todo que quiere muchísimo al Puerto de la Cruz. Y los que vamos con ella, también queremos a Puerto de la Cruz y queremos lo mejor para Puerto de la Cruz. Pero para ello, que hay que saber gestionar y pelearse, entre comillas, con quien corresponda para que los dineros lleguen también al Puerto de la Cruz, no se queden por el camino.
Don Alonso, nos quedan 2 minutitos, así que se los dejo a usted para que le pida el voto a los ciudadanos del Puerto de la Cruz, que estamos en campaña electoral y se puede hacer, Se puede decir, vote usted a Sandra Rodríguez, vote usted a... No, lo puede hacer, pero argumentelo. ¿Por qué a Sandra y no a otra opción?
¿Por qué a Sandra? Porque Sandra ha demostrado, tanto en la oposición como cuando ha estado gobernando, que es una persona en la cual se puede confiar para llevar los destinos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Por eso Coalición Canaria es la alternativa a este grupo de gobierno. Por compromiso, vuelvo a repetir, compromiso como el que tiene este equipo y Sandra a la cabeza, nadie. Otros dirán lo mismo, yo hablo por Coalición Canaria, por ganas, por ilusión, por trabajo, por lucha, por estar ahí peleando para que el Puerto de la Cruz salga beneficiado en todos los sentidos. Aparte de los grandes proyectos que hemos hablado, el día a día, atender a la gente, abrir el ayuntamiento a la ciudadanía, porque es complicado con la sede electrónica, cita previa, etcétera, etcétera. No, nosotros vamos a estar con la gente en el día a día, en el tú a tú, y con Sandra a la cabeza y con Coalición Canaria. Vota Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, para el Puerto de la Cruz, porque es la alternativa para que el Puerto de la Cruz siga creciendo.
Pues don Alonso Acevedo, número 2 de Coalición Canaria por la lista del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y muchísima suerte, que ya te queda poco, ya queda...
un par de días.
Dita. Y después reflexionar, que no se nos olvide reflexionar el sábado. Alonso, gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
Pues nada, queridos oyentes, ya con esta entrevista a Alonso Acevedo, número 2 de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz, damos por concluido el programa de hoy, recordándoles que pueden oírlo nuevamente en la redifusión que se hace a las 13 y a las 22 horas. Y que mañana a las 7 y media nos volveremos a encontrar fieles a nuestra cita, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Disfruten del norte, que sigue estando bonito el día.